En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miércoles 10 de septiembre. Hoy sí ha podido terminar la Vuelta Ciclista a España. Se ha disputado toda la etapa 17ª sin incidentes en la llegada al Alto del Morredero. Por cierto, increíbles las imágenes de lo que ha hecho el fuego en esa zona española. Increíble, de verdad, ver todo negro y por en medio la carretera por donde iban los ciclistas. Qué drama lo que hemos vivido este verano y lo que estamos viviendo todavía este verano en España. La victoria ha sido para el italiano Pellizzari. La noticia, en cualquier caso, es que la contrarreloj de mañana en Valladolid, que iba a ser de 27,2 kilómetros, finalmente va a ser de 12,2 kilómetros. Se le han quitado 15 kilómetros a la contrarreloj por cuestiones de seguridad. La carrera no ha creído posible garantizar la seguridad de todos los ciclistas en una etapa en la que van de uno en uno y en la que perfectamente se sabe a qué hora sale cada ciclista con su maillot correspondiente. En lo deportivo tiene mucho que perder Almeida, que está segundo en la general, a 50 segundos de Vinegar, y que si tenía alguna esperanza de asaltar el primer puesto, lo tenía difícil, pues era que la contrarreloj de mañana fuera de 27,2 kilómetros. Esta vuelta tenía atractivo porque la contrarreloj de mañana tenía 27,2 kilómetros. Ahora, con una crono de 12,2, las diferencias van a ser mínimas, si es que las hay, y la competición se puede dar prácticamente por finiquitada. Ahora estamos en Valladolid para saber qué ambiente hay allí, por cierto, en fiestas, de cara a lo que va a suceder mañana. Ayer reclamábamos que el gobierno se posicionara acerca de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en la Vuelta a España. Hoy el ministro Marlaska, así de refilón, ha dicho esto.
Y solo lo que pido, que el ejercicio de ese derecho absolutamente legítimo, y diría que en estos momentos necesarios de manifestación, no perturbe la seguridad. Hay muchas formas de realizarlo y desde luego no aquella que pueda poner en riesgo la seguridad ni de los ciclistas ni de los ciudadanos que acuden al evento.
Esta es la voz más contundente que van a escuchar ustedes en los miembros del gobierno español. Es el responsable, evidentemente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tiene que poner un poco de sensatez. Pablo Fernández es secretario de organización de Podemos y ha hecho en el día de hoy directamente un llamamiento al boicot de la etapa de mañana, pero además boicot de verdad.
Yo creo que mañana las gentes de Valladolid tienen que dar un ejemplo y tienen que sumarse a lo que ha sucedido tanto en Bilbao como ayer en Galicia y tienen que cortar la Vuelta Ciclista a España por las calles de Valladolid. Tienen que impedir que la Vuelta Ciclista a España concluya mañana la etapa en las calles de esta ciudad.
Es la orden, que corten y que impidan que se celebre la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y luego está el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que navega en un terreno donde no quiere molestar a nadie, y en este terreno tienes que molestar. No hay manera de hablar de esto sin molestar. Este es Uribes.
El deporte tiene que encontrar ese punto fundamental. No puede blanquear situaciones gravísimas de violaciones de derechos humanos, pero a la vez también tiene que ser el último puente de comunicación también. Pero por eso sí apelamos también a que los manifestantes lo hagan de una forma evidente, crítica, seria, pero sin poner en riesgo a los ciclistas y que se pueda celebrar la vuelta.
deporte no tiene que blanquear, es lo que está diciendo Uribes, es decir, la Vuelta a España, a juicio del presidente del Consejo Superior de Deportes, debe estar blanqueando al equipo de Israel, cuando, recordemos, no le queda otra a la Vuelta Ciclista a España que darle cabida y competición a este equipo, que es Israel Premier Tech. Ahora estamos, insisto, en Valladolid y ahora hablamos con protagonistas sobre lo que nos viene en el día de mañana, que es muy importante porque da igual que la etapa sea de 27 que de 12. Mañana en Valladolid hay una un reto de seguridad tremendo por delante en el que van a participar casi 1,000 agentes y da igual que haya vallas. O sea, está demostrado que aunque haya vallas, se demostró en Galicia, se demostró en el País Vasco, se demostró en Asturias, en todos los sitios, si hay vallas y hay mucha gente detrás de la valla, pues si la policía no carga y no parece que vaya a cargar, pues es fácil tirar esas vallas. Ahora, insisto, ampliamos todo lo de la vuelta. Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene abierto Raúl Asencio, el jugador del Real Madrid. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, aquí en el partidazo de COPE hemos ido contando lo que sucedió en aquella cabaña y lo que no sucedió, lo que no hizo entonces Raúl Asencio y se hizo después con su móvil, lo que han ido pensando y sintiendo las víctimas desde entonces. Y hoy podemos añadir un hecho más, y es que una de las dos víctimas ha perdonado a Raúl Asencio y retira su acusación. Es la víctima mayor, la de 18 años, entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y quiere retirar su acusación contra él. De hecho, abro comillas, acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente. Esto va escrito en un escrito que ha hecho la propia víctima de 18 años, insisto, al juzgado. Asencio, por su parte, reconoce que se equivocó y ha reparado el daño. Vuelvo a abrir comillas, reconozco que cometí un error, quiero disculparme expresa e incondicionalmente. Esto va en una carta que también ha adjuntado a ese escrito la acusación y la defensa de Raúl Asencio de la mano. En revelación de secretos hay que contar, Juanma, que el perdón del ofendido sí extingue la acción penal. Esto dice el artículo 201.3 del Código Penal. ¿Por qué te digo esto? Porque en delitos penales muy pocas veces el perdón sirve para algo, el que te perdonen, pero en este caso sí. En este caso sí funciona y, evidentemente, respecto a esta víctima, Asencio, ni antecedentes, ni nada. Como si no hubiera existido nunca la acusación por parte de esta víctima. Esta víctima sí sigue adelante con la acusación contra los otros tres investigados y, evidentemente, sobre Raúl Asencio queda todavía la otra acusación, la de la víctima menor de edad, de 16 años, que de momento sigue adelante, veremos en qué termina todo, y lo siguiente sería, si todo sigue así, el juicio oral y que la justicia haga honor a su nombre.
Lo iremos contando.
Lo importante, insisto, que una de las dos víctimas ya ha perdonado a Raúl Asencio y retira su acusación contra él.
Lo iremos contando a medida que vayan destapándose, digamos, las noticias y aclarándose esta situación. El central del Athletic, Yeray Álvarez, ha hablado por primera vez después de ser sancionado por haber dado positivo. Luego le escucharemos lo que ha dicho hoy en esa rueda de prensa en Bilbao. Televisión Española va a dar el Mundial del próximo verano. Va a dar los partidos de España y además un partido cada día. El resto de partidos los tiene Media Pro, que hará un canal con todo el Mundial. Y ese canal, lo normal es que lo compren en varias plataformas de pago para que lo puedan ver ustedes. Incluso la propia MediaPro. Mañana se reúne el Comité Ejecutivo de la UEFA. Atención, porque hay una noticia muy importante que se va a confirmar mañana, que es dónde va a ser la final de la Champions del año 2027. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, efectivamente. Mañana en Albania, en Tirana, el Comité Ejecutivo de la UEFA, donde se va a anunciar que el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, acogerá la final de la Liga de Campeones de 2027. Era algo que todavía no estaba confirmado, pero mañana se va a hacer oficial. Mañana también estaba previsto, Juanma, que se hablara en la UEFA del ok que ha pedido la Federación a la UEFA para que se pueda jugar el Villarreal-Barça en Miami. No está en el orden del día de mañana del Comité Ejecutivo. No está en el orden del día, pero según hemos podido saber, mañana se va a tratar este tema y mañana sabremos si la UEFA tiene competencias o no para dar el ok a la Federación para que este partido, insistimos, el Villarreal-Barça se pueda jugar en Miami.
Perfecto. Ha sido presentada hoy Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora española. Va a debutar el 24 de octubre contra Suecia. No le ha cerrado las puertas de España a Jenny Hermoso. Hay un aficionado del Oviedo que hizo gestos racistas a Mbappé que ha sido detenido esta mañana. Se expone una multa de entre 60 y 650.000 euros. 60.000 y 650.000 euros. Y a una pena de prisión de hasta 3 años. Poca broma, ¿eh? Si la multa más baja son 60.000, poca broma. La policía ha identificado a 3 aficionados que amenazaron a Del Cerro Grande en la previa del Español Atlético de Madrid, de la primera jornada de Liga. Apareció la cara del colegiado en una pancarta que lo colocaba en el centro de una diana junto al mensaje "Se busca". Bueno, pues venga, identificados por la policía. Anoche terminó la fase de clasificación para el Mundial en el grupo sudamericano. Lo más destacado, la victoria de Bolivia sobre Brasil. La Brasil de Ancelotti. Ganó 1-0 Bolivia, metió a los bolivianos en la repesca y desde luego que fue una auténtica locura en Bolivia.
La emoción no me permite seguir este partido. Estoy emocionado igual que ustedes. Pida la pelota, Garay, por favor, señores. ¡Estamos en el repechaje! ¡Estamos en el repechaje! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Volvimos al Mundial! ¡Volvimos al Mundial!
El Angelito García de Bolivia celebrando la victoria y el pase al Mundial. Eurobásquet, ya tenemos las 2 semifinales. Ha caído Doncic. Una es Finlandia-Alemania, la otra Grecia-Turquía. Y Alemania ha remontado, lo dicho, Alemania ha remontado contra Eslovenia en un partido en el que Doncic ha anotado 39 puntos. 11 y 40 en este partidazo en el que están Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales.
Buenas noches, Juanma.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, Juanma, y compañía.
Y compañía. Y Dani Senabre, que también es compañía. Hola, Dani, muy buenas.
Bien, muy buenas a todos.
11 y 41, hora menos en Canarias, nos vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La Vuelta ya está en Valladolid. Está Eri Frade en Valladolid. Hola, Eri, muy buenas.
Confirmo, muy buenas.
Y está Quique Iglesias en las calles de Valladolid para contar cómo es el ambiente a menos de 24 horas de que se celebre esta contrarreloj en la que vamos a ver si se puede celebrar o no. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma Castaño, muy buenas. Aquí estamos, sí, Paseo Zorrilla, que es donde va a terminar mañana la etapa, Dios lo quiera, una etapa reducida como contaremos ahora. Hay gente que sale del concierto de James Blunt, que no es la alegría de la huerta, pero bueno, dicen que ha estado bien. Hay gente que ha venido incluso para ver mañana torear a Talavante. Hay poco ambiente porque ahora en esta zona de la feria de día, esto es la feria de día, ¿verdad?
Sí, sí, la feria de día.
Y se ha acabado la música.
Hombre, claro, justo, la feria de día a las 11:40 de la noche.
No, pero bueno, todavía te puedes tomar... Copas no, cerveza sí, con lo cual...
Lorencitos.
¿Qué es un lorencito?
Pues es la bebida típica de las fiestas de Valladolid.
Ah, muy bien, ¿y de qué consta el lorencito?
7-Up y vino blanco.
¿Más vino que 7-Up?
Sí, claro, siempre, y verdejo.
Ah, verdejo de rueda, ¿no?
De rueda siempre.
¿Quién es de rueda por aquí?
Somos todos de rueda.
Todos de rueda. Esto, empezamos el viernes en rueda.
Sí, claro, sí, así que tenéis que estar allí, vamos, a primera hora.
Sí, ¿habrá gente que protestando por Palestina o cómo es
bueno,
eso?
Bueno, pues espero que sean un poquito consecuentes con que esto es un deporte.
Mira, ya estamos de acuerdo. Escuchas la COPE a todas las horas, ¿verdad?
Sí, sí, todos escuchamos la COPE.
Oye, una cosa, ¿cómo te llamas?
Nuria.
Mañana menos recorrido, van a vallar todo, porque claro, hay miedo a que la gente proteste de manera airada. Una pena, ¿no?
Pues sí, una pena. Porque creo que el deporte es el deporte y el deporte una cosa que lleva es pues eso, que haya deportividad, la palabra lo dice, y tiene, no sé, que respetarse las cosas, cada cosa en su sitio, yo creo, vamos, no sé, se puede protestar, pero no de una manera como se está haciendo, vamos, creemos.
A ver, caballero, aquí el más veterano de todos, ¿usted qué es? A ver, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Suegro? No, a ver tú, ¿cómo te llamas, amigo?
Jorge.
Jorge, ¿qué? Mañana vas a salir a la calle a ver pasar los ciclistas, que eso mola mucho.
Claro que sí, hombre, y ahí estaremos apoyándoles y apoyando el deporte y sobre todo que la etapa sea bonita. Una pena que se haya cortado un poco el recorrido, pero ahí estaremos apoyando al deporte y a la Vuelta a España.
Acaba al lado de la Plaza de Toros, hay que ir a Talavante después de ver a los ciclistas.
Yo prefiero ver primero a los ciclistas y luego si eso vemos a Talavante, pero primero a los ciclistas.
Bueno, pues se acabó la música. Grande. Gracias, amigo mío.
Gracias y un saludo a Juanma Castaño.
Muy bien,
igualmente.
Se lo doy de tu parte. Igualmente dice.
Gracias.
Hay mucha paz por aquí y mucha gente que está pendiente de la vuelta, eso será mañana, pero aquí, como están de fiesta todo el día, nos lo hemos pasado maravillosamente
bien. ¿Ya se ven las vallas por la calle?
No.
Todavía no.
No hay ni una flecha. Ahí están los autobuses de la meta y demás empezando a montar la zona de la meta, pero no hay ni una valla, ni una flecha, ni nada. De hecho, la organización todavía no ha confirmado cuál será el recorrido. Van a quitar la parte que no era urbana, que salía de la ciudad, y se van, la salida y la meta es el mismo sitio y se van a quedar por el cogollo.
Un segundo, porque nos está escuchando un miembro del Comité Ejecutivo de la UCI, que es español, fue presidente de la Federación Española de Ciclismo hasta hace nada, hasta el año 2024. Es una persona vinculada toda la vida al ciclismo, fue ciclista. José Luis López Herrón. Hola, señor López Herrón, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Además, soy vallisoletano.
Sí, lo sé. Con lo cual, lo de mañana le toca por varios lados.
Pues sí, la verdad es que es una pena y, bueno, por lo que tengo entendido, se va a quitar lo que es la subida al barrio de Parque Sol y la salida de Valladolid hacia el Pinar.
Eso es. Se quitan 15 kilómetros y lo que eran 27 queda en 12.
Eso es.
Que es una forma... Usted que sabe de ciclismo, es una forma de que no pase nada, porque en 12 kilómetros podemos dar la vuelta por finiquitada. Ya en 27 era difícil, en 12 muy complicado.
Bueno, la verdad es que con la reducción de kilómetros, pues las diferencias de tiempo van a ser mínimas, ¿no? Va a ser una contrarreloj llana completamente ahora y además, pues bueno, con pocas ya curvas, porque... prácticamente es el paseo Zorrilla ida y vuelta y por lo tanto pocas opciones para otra cosa que no sea tirar de riñones y meter tiempo.
Usted como miembro de la UCI, o sea, ¿la UCI ha vuelto a tratar en las últimas horas, en los últimos días, lo que está pasando en la vuelta? Es decir, después de lo que pasó en Bilbao hubo un comunicado, pero es que pasaron cosas en el Angliru, pasaron cosas en Galicia... van a pasar cosas mañana porque ya de mano se ha recortado la etapa. ¿La UCI está tratando esto o no?
Bueno, yo te puedo decir que ahora mismo estoy en Suiza. Mañana vuelo a Madrid para estar en Valladolid a primera hora de la tarde, ver lo que pueda de la contrarreloj. Y hemos tenido reuniones del Consejo de Ciclismo Profesional aquí en estos días. Y la verdad es que se ha tratado, pero bueno, el trato es un poco lo que ha dicho el comunicado, ¿no? Que la UCI ahora mismo no hay sanciones de ningún tipo contra Israel ni contra ningún deportista, y no solo deportistas, ningún otro deporte, y que por lo tanto no hay, digamos, motivo para expulsar al equipo de la Vuelta a España.
Y la UCI no le ha pedido al equipo en ningún momento que abandone o que se vaya o que decline de participar en el resto de competiciones el resto del año.
No, la UCI naturalmente ha tenido, igual que ha tenido conversaciones con la Vuelta a España y con Javier Guillén, la UCI también ha tenido conversaciones con el equipo, pero el equipo, digamos que lo que se remite es al comunicado que hizo y sabemos que el patrón, el dueño del equipo, en este caso, pues ha dicho que hay que acabar la Vuelta a España y bueno, eso es lo que piensa el equipo y lo que piensa el dueño del equipo. Por lo tanto, no hay mucho más que discutir.
¿A usted qué le parece lo que está ocurriendo? Es decir, ¿cree que está la Vuelta un poco sola, un poco desamparada en el sentido de que, claro, mientras haya una vicepresidenta del Gobierno y ministros que estén de alguna forma animando a que la gente... se manifieste de cualquier forma, porque han dicho, hoy un miembro de Podemos ha dicho que hay que boicotear la carrera e impedir que salga. ¿Usted qué le parece todo eso?
Bueno, yo lo que tengo claro es que, lo he dicho ya reiteradamente en algunos medios más, tanto lo que sucedió en Israel y el atentado de antes de ayer, como lo que está sucediendo ahora en Gaza, pues no deja de ser atentados y sobre todo yo pienso que es una guerra que los gobiernos son los primeros que tenían que haber intentado que se pusiera fin, ¿no? Y lo he dicho también en varias ocasiones. Lo que no entiendo es que se quiera que en este caso la Vuelta a España o el ciclismo o la UCI corte de raíz pues la trayectoria de un equipo o de un ciclismo y un deporte que no deja de ser un deporte cuando los políticos y las instituciones están mirando de perfil. Todavía estamos esperando un poco a la Unión Europea, bueno, y a la mayoría de los países mundiales que se pongan en contra de Israel, ¿no? Y así como se pusieron en contra de Rusia y enseguida hubo, bueno, pues las sanciones y a nivel deportivo el Comité Olímpico Internacional, etcétera, contra los equipos rusos y contra los deportistas rusos, aquí llevamos 2 años de guerra y nadie ha abierto y no ha dicho nada contra Israel. no me voy a meter ahora en política, pero la verdad es que lo he dicho, digo, lo que no arreglan los políticos no creo yo que crean que lo arregle el ciclismo en este caso.
Si mañana la etapa no se puede celebrar, ¿usted sería partidario de suspender la Vuelta?
Bueno, eso se lo tendríais que preguntar a Javier Guillén.
No, pero porque... le pregunto a usted, que es miembro de la UCI y sabe de ciclismo y que está en el comité ejecutivo. ¿Qué pasa si mañana se suspende la etapa de la Vuelta y es una vez más un contratiempo? ¿Es mejor suspender o no?
Bueno, yo creo que no. La intención es que llegue a Madrid. Sé que los equipos, inclusive el presidente de la UCI, está valorando también en viajar a Madrid el domingo. Y, por lo tanto, creo que la Vuelta a España debe de intentar llegar a Madrid el domingo. También hay miedo ahí en Madrid. Sé que prácticamente se va a brindar también el circuito. Pero la verdad es que, bueno, yo quiero ser... O ser optimista y pensar que mañana, al igual que ha sucedido hoy, la contrarreloj se va a disputar en esa distancia y que no va a haber mayores problemas. Y espero que ese llamamiento que ha hecho, en este caso, el portavoz de Podemos en el Congreso y además portavoz también en las Cortes de Castilla y León, ¿no?, y diputado en Castilla y León, pues yo es que no lo entiendo, porque la verdad creo que es... una forma de incitar también al odio, ¿no? De decir que hay que ir allí e invitar a todo el mundo a que vaya a Valladolid para que corten la carrera, pues no sé si la fiscalía en este caso tendrá que decir a alguien.
Si pasa algo de aquí al domingo, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿De la Vuelta por seguir? ¿De los que han pedido el boicot? ¿Solo de los que lo hacen? ¿De quién va a ser la responsabilidad?
Bueno, yo creo que responsabilidad no, digamos que se puede repartir, pero no va a ser de nadie. También podríamos decir, si el equipo de Israel se hubiese retirado cuando sucedió todo esto, no habría pasado, ¿no? Si en un momento determinado, cuando ya se sabía que podía haber todos estos problemas, pues no sé, no se lo hubiese autorizado al equipo de Israel a entrar en España, pues tampoco hubiese pasado. No sé, ¿quién tiene la culpa? Si las manifestaciones, que creo que son un derecho, se hubiesen llevado como se han llevado en otras etapas, que pueden haber banderas, puede haber pancartas, etcétera, pero no interrumpir la carrera, pues tampoco hubiese pasado nada. ¿Quién tiene la culpa? Pues no lo sé. Yo creo que la responsabilidad al final se puede repartir, pero yo creo que al final lo que estamos viviendo es... Pues un hecho excepcional y bueno, también hay... ¿Por qué en el Giro no se ha hecho nada? ¿Por qué en el Tour tampoco? Bueno, pues le ha tocado a la Vuelta a España,
ni en la Vuelta a Cataluña.
Ni en la Vuelta a Cataluña, no. O sea, que se ha recrudecido ahora más y luego, claro, estamos hablando, de alguna forma, que está todo el mundo echando gasolina en vez de frenando, ¿no? Lo que la guerra... Hay las declaraciones del dueño del equipo, hay las declaraciones de Netanyahu, de Trump, alabando al equipo por mantenerse. Están las declaraciones, en este caso, de portavoces, como hemos hablado, del gobierno, de ministros y todo, diciendo que hay que boicotear la Vuelta. Y eso lo único que hace es, pues bueno, en vez de calmar las aguas, pues de alguna forma, como te digo, echar gasolina más al fuego.
Perfecto. Señor López Herrón, le agradezco la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros y gracias. Esperemos que mañana vaya la etapa bien.
A ver, ojalá. Gracias. Quique, Eri, la sensación es que se van a poder hacer esos 12 kilómetros con normalidad o ni eso.
Aquí la sensación es que se va a intentar y luego ya de conseguir o no, eso ya es algo que se verá. Es un poco lo mismo que hoy. Hoy había un poco más de confianza seguramente, pero había que pasar por Ponferrada. Había una concentración que estaba convocada en el Castillo de los Templarios a 30 kilómetros de meta, que fue multitudinaria, pero que se desarrolló auditiva y visualmente de una manera pacífica con la vigilancia de la policía. Y luego ya, bueno, estuvo lo de la subida, que tenía que luchar contra elementos meteorológicos, no contra nadie. Pero ya te digo, aquí se va a hacer todo lo posible. De hecho, ya se ha hecho algo muy importante, que es reducir a menos de la mitad una contrarreloj que podía ser decisiva. Y bueno, seguramente de aquí a Madrid podamos ver más medidas como estas. Yo no descarto que no se suba la bola del mundo, tampoco lo puedo confirmar, ni descarto que digo como idea que seguramente que se puede manejar, que a lo mejor la etapa de Madrid sea solo el circuito de Madrid, que igual es más fácil de controlar que viniendo del Alpardo.
Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una cosa, si la crono de mañana es de 12 kilómetros y no se sube la bola del mundo el sábado, lo que queda es que de verdad es un churro, así de claro lo digo, con todos los respetos.
Eso sí. Lo he dicho yo como posibilidad, porque sí, es que pero, cada día es una historia.
Claro, pero que, quiero decir que ya te has cargado no sé cuántos finales de etapa, que si esto a 3 kilómetros, esto a 8, mañana la crono de 27 a 12, ahora no sé si la bola del mundo, esto es una, perdón, esto va a ser una carrera cicloturista.
Sí, no, al final a nivel deportivo evidentemente la carrera pierde mucho fama. Es que ahora mismo todo esto no está sucediendo porque la Vuelta a España prefiere hacer esto.
No, no, claro.
Esto es resistir para intentar llegar a Madrid. O sea, al final, ahora mismo, después de todo el esfuerzo, de todo lo que se lleva sufrido, de todo lo que llevamos, que sí que ahora es todo mucho más notorio, pero esto llevamos 15 días con este run y con los problemas a diario. O sea, ahora mismo pues la idea es llegar a Madrid y acabar la Vuelta a España en Madrid.
Sí, pero una cosa, Óscar, es que igual piensas que Madrid es el oasis. No, no, es que Madrid va a ser otro infierno, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente, pero también es la manera de demostrarle al mundo que la Vuelta a España está desamparada, está sola. Tú lo repites una y otra vez, y es la puñetera verdad. O sea, tú puedes entender que un país como es España, democrático, que políticos estén alentando a cosas que vimos como el día de ayer o como vimos el día de Bilbao. O sea, una manifestación hay que notificarla. Una manifestación es pacífica. Aquí estás violentando con un deporte, estás intentando reventar un deporte, boicotear un deporte que, repito, para mí es la mayor injusticia que está recibiendo ningún evento deportivo que yo recuerde. O sea, han metido la Vuelta Ciclista a España el adjetivo de patrocinadora de un genocidio. Pero estamos, ¿en qué mundo estamos viviendo para que la Vuelta a España esté viviendo lo que estamos viviendo ahora mismo y que estemos hablando cada día de tener que recortar, de si llegamos, de si no llegamos? Ahora, lees y escuchas por ahí que por todos los medios vamos a intentar que la Vuelta no llegue a Madrid. ¿Pero qué le ha hecho la Vuelta a España a toda esta gente? ¿Pero a qué viene tanto?
Yo creo que efectivamente el efecto llamada y ver que ya este es un tema central de conversación, por cierto, un tema central de conversación que viene bien, porque cuando se está hablando de la Vuelta no se habla de otras cosas también. El relato es importante, ¿eh? Ya eso ha hecho que la bola se haga mucho mayor, o sea, muchísimo mayor. Y se va a sumar mucha gente a esto, o sea, es que va a haber... Yo creo que va a ser muy difícil lo de mañana, lo del sábado y lo del domingo, si es perfecto. Que hay sábado y domingo.
Perfecto, y si no llegamos a Madrid, imagínate, pues no, si llega a Madrid...
Bueno, pues...
Se acabó la historia, hemos ganado.
Será una derrota del Estado, clarísimamente.
¿Y qué celebramos? ¿Qué celebramos como celebraban ayer con cerveza que la Vuelta no acabó?
No, pero entonces será una derrota, es decir, no hemos sido capaces de organizar la seguridad en una carrera ciclista, ya está, punto final. ¿Y es así?
Pero por encima de la Vuelta Ciclista a España tenemos responsables. Hay un presidente del gobierno, hay un ministro de Interior. Aquí se están viendo... Es que el problema es que se está retransmitiendo minuto a minuto lo que está pasando en la Vuelta Ciclista a España. Y en vez de defender y en vez de alentar a la tranquilidad y a la protesta de una manera sin violencia, aquí se está haciendo al revés. O sea, se está animando a que la gente siga y continúe haciendo los altercados que están haciendo ahora mismo.
Sí.
Y que encima que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer más de lo que hacen. Porque esto sí es una... Esto es un partido de fútbol con dos aficiones, no. Un partido de Copa Europa. Es una batalla campal.
Yo entiendo que se llame la protesta, de verdad, lo hemos dicho desde el primer día. Ahora, me parece muy osado por parte, por ejemplo, del portavoz de Podemos que llame directamente al boicot, a cortar, entonces, ¿qué? Porque puede pasar algo y al final... Eres preso de tus palabras. O sea, es que imagínate que mañana, por lo que sea, pasa algo. No digo con un ciclista, digo con un manifestante. Por cualquier razón. O sea, por una carga policial, por un atropello, por lo que sea. Joder, que es que has alentado a que salieran ahí a cortar la carretera. Yo no estaría tranquilo. No estaría tranquilo animando a la gente a que hiciera ese tipo de acciones. Yo creo que con decir, protestad, como está diciendo, pues por ejemplo, Uribes, que se queda ahí medio en tierra de nadie. No, hay que protestar, pero hay que respetar y tal. Pues ya está. Pero animar al boicot duro, ostras, te pones tú una responsabilidad encima importante.
Perdona que te diga, para que digas Uribes es mejor que no diga nada.
No, bueno, eso es otra cosa, sí, pero que...
Y eso lo digo yo a nivel...
Sí, pero
personal.
Que Uribes no ha dicho, pido a mañana al pueblo de Valladolid que boicotee la carrera. No ha dicho eso.
Yo quiero que representantes del gobierno...
Ya, claro.
directamente digan que no se puede cortar la carrera. A mí no me vale de que no pongan en riesgo a los deportistas. A mí lo que me vale es que lo que está prohibido y lo que no se debe hacer es cortar un evento deportivo como la Vuelta Ciclista a España, que es patrimonio de España, una prueba que ellos mismos patrocinan y se están escondiendo porque ahora mismo políticamente les interesa. Y esto es lo que está sucediendo en la Vuelta Ciclista a España y estamos solos.
Mañana lo contamos. Pereiro, un abrazo.
Un abrazo.
Eric, Quique, ¿a qué hora sale el primer ciclista?
A las 3 menos 25 de la tarde.
3 menos 25.
Sí. Tener en cuenta que desde las 11 de la mañana está el circuito cerrado para que los ciclistas entrenen y pasen por el circuito, con lo cual hay un vallado con gente participando del entrenamiento y luego de la competición desde las 11 de la mañana hasta las 6 y pico de la tarde.
Vale, pues lo vamos a estar contando en boletines informativos y por supuesto en Deportescope a mediodía y desde las 4 de la tarde con el final de etapa. Mañana os escuchamos. Eric, Quique, un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias.
¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989.
Mensajes, Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, es verdaderamente lamentable que desde algunos sectores políticos se boicotee la vuelta de esta manera. De lo de la vuelta solo lanzo dos preguntas. La primera, ¿alguien cree que el gobierno de Francia hubiera permitido que 200 o 300 personas organizadas hicieran que el Tour no acabara dos etapas y recortara una contrarreloj? Y la segunda, ¿alguien cree que
Una cosa, Francia no está para dar muchas lecciones, ¿eh? En cuestiones de seguridad, en eventos deportivos también, ha tenido sus pollos. O sea, no te creas tú que Francia es aquí el ejemplo de...
Mira, otro día. Y la segunda, ¿alguien cree que si esto pasa en el Mundial 2030 se iba a permitir que un partido no se jugara por 200 o 300 individuos organizados? Ahí lo dejo, a quien corresponda. Sobre la Vuelta a España la solución es muy clara, expulsar al equipo israelí que no tenía que haber competido desde un principio. Sin ese equipo la competición transcurriría sin incidentes. Si no se permiten equipos rusos, ¿por qué si israelíes? Otro, en cambio, dice, entonces la Volta a Cataluña también blanqueó a la Israel Premier Tech. Se está utilizando todo esto para desprestigiar a España como país. Y otro oyente decía que los ultras que bloquean la vuelta son igual que los ultras de fútbol, que quedan antes de los partidos para pegarse. Y lo último que les interesa es el fútbol. Esta gente necesita el conflicto y la bronca y probablemente la inmensa mayoría no saben ni colocar Israel y Palestina en un mapa.
12 y 2, hora menos en Canarias. Tenemos a un gran protagonista, a un gran entrenador de Primera División esperando.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Bueno, panorama político. Y este va a ser un curso intenso, el que comienza ahora, pues porque hay elecciones en Castilla y León y Andalucía. Pero también va a ser un curso muy intenso en lo judicial, en lo escandaloso.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11 y media de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Santi Cañizares, Elías Israel, Roberto Morales, Ciro López y Dani Senabre, que tendrán que empezar a hablar en cualquier momento porque si no, este día no les cuenta cómo he trabajado, porque hasta ahora habéis dicho buenas noches. Bien
nos
pagadas están las buenas.
No nos has dado pie.
Nadie nos eso es otra cosa.
No nos has dado
pero
y somos gente educada y cuando nos das pie hablamos.
Pues ahora os invito a que
respetamos el turno según vas dándolo.
Sí, siempre. Pues ahora vais a escuchar también, porque lo está escuchando en directo un entrenador de primera división.
Hombre.
Que mira, ayer tuvimos al Cholo Simeone en directo en este estudio y digo, tenemos que traer a uno que
esté... Agresiva la entrevista, las preguntas de los...
¿Por
qué no vino Gonzalo?
No hablo de ti, no hablo de ti.
Yo creo que...
No hablo de ti, yo te mandé un mensaje.
Sí, tú me mandas un mensaje que era lamentable las preguntas de Lama.
Que era demasiado agresivo, demasiado que, no va a volver, demasiado que no va a volver más.
Pues
no
hoy tenemos un entrenador, que es el entrenador del Español, Manolo González, que nos escucha a esta hora en directo. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Qué serio está usted. ¿Qué tal? ¿Bien?
Sí, bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, es que es usted muy serio. Entonces me han dicho, éntrale con cuidado. No,
no te
pases al principio. Voy a entrar con...
¿Qué va?
Vale. Claro, es que he leído varias cosas de... Ahora preparando la entrevista y tal, y que no le gusta mucho la exposición mediática. Que usted no le... Yo creo que estas entrevistas son... ¿Es lo peor del fútbol tener que conceder entrevistas y aguantarnos a nosotros?
No, que va. Lo que pasa es que a mí me cuesta bastante, pero no por nada, no por vosotros. De hecho, tengo buena relación con la gran mayoría, por decir algo, pero bueno, es una cosa que me cuesta bastante, no es de ahora.
Pero si luego parece un tipo muy natural, muy espontáneo. O sea, a mí me gusta la gente así, se le ve muy, muy poco... preparado en ese sentido, digo, preparado que no prepara el discurso. Sí, no va de nada.
No, yo improviso bastante, no suelo preparar mucha rueda de prensa ni nada por el estilo, la verdad.
Bueno, de vez en cuando hay un tema así jodidillo, pues el jefe de prensa le dirá así, te van a venir por aquí, mira, esto no metas la gamba con esto, ¿no? Seguramente.
No, pero bueno, tampoco hace falta que te lo digan, cuando ya sabes más o menos por dónde te va a caer la pregunta cuando toca.
Sí.
No le falta tampoco, no le falta mucho.
Soy Cañizares, vendiendo humo y abrazando mucho, ha habido gente que ha llegado muy lejos.
Bueno, para todo tienes que valer la vida. Sí. Hay gente que es muy buena en eso, hay gente que es más buena en otras cosas. Para todo tienes que servir, tú lo sabes mejor que...
Que has vendido humo, tú lo sabes mejor que nadie que has vendido humo, Cañete.
Llevas mucho más tiempo que yo.
Yo acabé peleado con toda la prensa de Valencia, mister, o sea, imagínese.
Y mira ahora, aquí. Y ahora está trabajando en la Copa.
Y ahora viviendo de esto.
Es increíble.
Como otros tantos. Mejor,
más que viviendo esto, me divierto con esto. Vivir de esto yo para los cafés que me tomo ya tengo. Ciro.
Muy bien. Bueno,
otra cosa es que comiera angulas, pero si tomo dos cafés al día.
Vale.
A mí me gustaba más de portero, ¿eh?
Y a mí también.
¿Perdón?
¿Qué pasa? Que me hice mayor.
¿Le gustaba más de portero que de comentarista? Eso es que no le oye usted mucho de comentarista.
Sí, algo, pero...
Es muy bueno.
Da gusto verle jugar.
Ah, eso sí, pero de comentarista no es malo, ¿no?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Claro, joder. A mí, mira, pues Cañete, hablando en serio, Cañete es de los que se moja. A mí me encanta porque Cañete tiene opiniones muy, muy importantes. Bien. Una de las frases que leí en una de esas entrevistas. Menos cuando duermo, solo pienso en fútbol. Vamos a ver. Está todo el día pensando en fútbol, no hay ningún momento en el que piense en otra cosa o en el que le apetezca ver una serie o qué sé yo, o abrirse una botella de vino y hablar de otra cosa.
Sí, veo series y estoy con mi familia, que es lo que más me gusta, pero bueno, también veo, piensas mucho en fútbol porque a veces la cabeza se te va también a situaciones de entreno, a situaciones del partido que viene, que quieras o no, a veces se te van, no es otra cosa. Ya. 24 horas al final. Nadie piensa 24 horas, pero bueno, sí que lo tiene muy en cuenta.
¿Cuántos partidos ve usted a la semana?
Depende. Depende porque veo...
Trocitos, ¿no?
Ahora cuando empieza la primera ref, que hay a las 12, también los veo. Entonces, pues depende. Veo el de las 12 de primera ref, veo el de las 2 de primera o segunda. Depende de cuál me interese más. Y a partir de ahí, pues bueno, veo a los cedidos que están en Mirandés, Cultural, Ceuta, Sporting, por ejemplo, también los veo. Al filial, pues bueno, veo bastantes partidos.
Joder, sí, sí. O sea, es un loco del fútbol.
Bueno, al final, si quiero saber cómo están los cedidos, tengo que ver. Si quiero subir a un chico al filial, tengo que saber cómo está. Pues tengo que intentar estar al día. Creo que es mi trabajo y es lo que toca, no hay más.
Dice que en su casa no tienen redes sociales. ¿Cuántos son ¿Cuántos son en casa?
No, somos cuatro, pero no hay redes sociales.
¿Los chicos son pequeños?
No, mayores.
¿Y no las tienen porque no quieren ellos o porque no les deja usted?
No, porque aquí no miramos nada de fútbol. No, o sea, no miramos nada de fútbol. Miramos fútbol, pero no estamos bastante al margen de redes sociales.
¿Pero por qué? ¿Ha pasado algo que supusiera un trauma en casa y entonces tomaron esa decisión o es preventivo?
No, porque no queremos... Bueno, porque quiero estar al margen de leer cosas y de ver cosas, entonces pues bueno, no se habla de... O sea, yo no tengo redes sociales y no se miran. Ya te digo, a nivel de español y eso no se miran.
Y una cosa, ¿y si en la tele o en la radio de repente van en el coche y empiezan a hablar del español, qué hace? ¿Cambia la radio inmediatamente o cómo hace?
No, eso lo vas... A veces sales del partido, escuchas, pero que... ¿Qué es lo que te digo? Intento leer tener la menor información posible de prensa para estar más tranquilo.
Y esto va a seguir siendo así, porque no le gusta ni a las buenas. O sea, ahora que ha empezado bien el español, no tiene el gusanillo de decir... A ver qué dice este ahora, que me iba a echar...
Porque no es una cuestión de buenas o malas. Yo creo que estar al margen te ayuda a decidir mejor y a estar más tranquilo. Es una percepción mía. Hay gente que hará todo lo contrario y lo verá todo. Yo intento estar bastante al margen de ello.
¿Cuántas horas duerme al día?
7, más o menos, por ahí. 7, 8, depende.
¿Entre qué hora y qué hora, más o menos?
Pues entre las 12, 11 y media, 7 y media, por ahí, más o menos.
O sea, a esta hora, un día normal, ya está durmiendo.
Sí, más o menos, sí.
Luego, ¿echa muchas horas en el club? ¿Hasta qué hora está? Pues... ¿Hay entrenadores que viven ahí en los clubes?
No, tanto como eso, echamos horas, pero bueno, ya no yo, el cuerpo técnico entero, pues estamos 7:30, 8, bueno, a las 8, ahora ya 8:15, y nos vamos a las, bueno, días que a las 4:30, días que a las 5:30, más o menos por ahí va la cosa.
O sea, comer siempre en el club. ¿Y comen con los jugadores o los jugadores comen en su casa?
No, los jugadores, estamos obligados el cuerpo técnico y jugadores a comer ahí. Entonces, los jugadores comen antes que nosotros, pues ellos cuando acaban comen, se van. Y después, cuando ellos ya han acabado, comemos nosotros.
Eso es una forma de controlar la alimentación y de que se cuiden y de que tengan las horas... Cuantas más horas los tengáis controlados, mejor, ¿no?
No, y al final también ellos están juntos ahí, también interactúan entre ellos. Pienso que aparte ya de comer en el club, que bueno, todos tienen su comida y su menú y demás, pues también ayuda a que ellos también estén tiempo juntos.
¿Está muy crecido con el arranque del español, que ha sido el mejor de los últimos años o no?
No, intento que no. Estoy contento, no te voy a decir que no estoy contento porque sería mentira, pero estoy muy contento con el equipo, la verdad, pero es que queda mucho y el año pasado teníamos 39 puntos faltando 6 jornadas y se nos complicó la vida. Por eso te digo que hasta que no tenga la cosa a la mano no voy a respirar.
¿Está sorprendido? Es decir, ¿cuántos puntos hubiera firmado usted de los 3 primeros partidos?
Bueno, yo soy optimista generalmente, ¿eh? Ya sabía que era muy difícil. Pero bueno, tampoco es una cuestión de... No hice un cálculo de puntos, no lo hago. Pero sí que estoy muy contento porque 7-9 con los rivales que hemos tenido, creo que está muy bien.
Sí, desde luego. Han sido rivales complicados. Ya, el primer día, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, pues el partido empezó regular para el español y luego mejoró mucho en el tramo final.
Sí, la verdad que sí, porque bueno, era un partido difícil. Ellos empezaron muy bien. La verdad que la primera parte, sobre todo a partir del minuto 20 a 45, nos tuvieron bastante sometidos. Pero bueno, era un partido de resistir, de aguantar en el partido, mantenerte. Y sabíamos que nosotros en la segunda parte, con los cambios y con el plan de partido que teníamos más o menos preparado, les podíamos, bueno, apretar en la segunda parte y así fue por suerte.
Ayer estuvo aquí el Cholo Simeone, estuvo hablando de ese partido y tal. ¿Qué entrenador de primera es una buena referencia para usted? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál es una figura que digas, wow, este es un tipo interesante? Me gusta cómo trabaja, me gusta cómo juega su equipo, me gusta cómo se comporta en la sala de prensa.
Bueno, al final me gustan, la verdad, me gustan muchos. A mí, para quizá, pues, si tuviera que decirte uno, me gusta mucho Valverde, me gusta mucho Arrasate, por ejemplo, Íñigo Pérez, pues son tres entrenadores, contando que los demás pienso que hay entrenadores muy buenos, pero quizás son los tres que a día de hoy, pues, son los, Corberán también me gusta bastante, son los que quizá, pues bueno, pues, igual porque quizá hay una relación más cercana, pues quizás son los que me gustan más también.
¿Flick, le gusta?
Sí, la verdad es que sí. Me parece un muy buen entrenador y sobre todo me parece una persona muy coherente.
¿Se lo ha encontrado usted alguna vez por Barcelona, en algún restaurante o en algún sitio?
No hemos coincidido. Hemos coincidido en Madrid el día de la reunión de entrenadores, el día de los partidos, y el día de, bueno, que hacemos la previa del partido siempre cada año. Pero la verdad que ya te digo que para mí muy bien, muy bien. Me parece...
Parece un tipo cordial y educado, o sea, parece un señor normal.
Sí, y creo que es sensato, que a veces en este mundo es lo que cuesta más.
Sí, sí. Pero... ¿Qué dices? ¿Quién dijo?
No, digo yo que desde luego, yo si me permite una pregunta, ¿sí? Mister, ¿usted entiende que Joan García haya aceptado la
joven macho, oferta pasa de güey, mira, no. Vamos, este tema...
Es que es algo que me...
Por
es
eso,
que,
por sal, eso es le algo que yo he... portero.
Pero perdona, perdonad, yo he defendido esa situación, he opinado sobre esa situación
no, si le íbamos a preguntar,
y quiero que un profesional, como es el entrenador del Español, pues me cuente qué opinión tiene de eso, si entiende o si considera que es lógico, que si es humano el que un portero de 22, 23 años, pues le llame el Barça y diga, sí, yo voy ahora mismo para allá porque es un gran club.
Yo entiendo a todo el mundo, respeto a todo el mundo y cada uno toma sus decisiones. Yo te puedo hablar por mí. Y tú vas a decir, claro, tú lo dices porque piensas que el Barça no te va a llamar nunca. Yo sí te puedo decir que yo no me iría al Barça. Pero a partir de ahí entiendo la decisión de cada uno. Cada uno muy libre de hacer lo que quiera en su vida, pero yo sí que no iría.
Pero Manolo, ¿no te ha decepcionado el Joan? No sé si en su momento habías hablado con él, si le habías preguntado si eran ciertos los rumores que se hablaban del Barça. No sé si tienes un sentimiento de decepción con la decisión de Joan.
Bueno, ya te digo, yo a partir de ahí, es que no te puedo decir, si Joan lo hizo muy bien en Español, dio un rendimiento sensacional y estuvo a un nivel tremendo. A partir de ahí, ya no es jugador de Español, con lo cual no tengo mucho más que hablar ni que decir el tema, la verdad.
¿En lo personal ha quedado herido eso? ¿Ha quedado tocada la relación?
Bueno, él me mandó un audio poco después de que pasase lo del Barça, yo le contesté y no hemos vuelto a hablar de entonces. Pero ya te digo, es que yo conozco a Joan, no es un mal chaval, es un buen chaval, y no te puedo decir nada, no te puedo decir nada en contra de él en ese aspecto, porque creo que es un buen chico. Entonces no, pero tampoco he tenido la relación de hablar, como no la tengo con todos los jugadores, de hablar cada día.
Ya.
Desde que pasó, hablamos un día y no hemos vuelto a hablar del tema.
¿Y si se lo encuentra?
Pues le saludaré normal, como a cualquier persona. Al final es un tema deportivo, cada uno, repito, toma sus decisiones. Yo no la comparto, pero cada uno toma su decisión.
¿Le parece el mejor portero de España?
Para mí, ya lo hice el año pasado, para mí era el mejor, es un portero top mundial y eso no cambia aunque lleve otra camiseta que no sea la del Español.
¿Todo esto es por la rivalidad? O sea, en realidad, ¿por qué un jugador que está en el Español no puede fichar por el Barça?
No, cada uno puede firmar por quien quiera, pero... Se le da una trascendencia tan grande, pues que bueno, porque es un jugador de la casa, es de la cantera, y pienso que por ahí se le ha dado pues una trascendencia muy, muy grande, porque era un jugador muy querido, y pienso que a partir de ahí es cuando se le ha dado mucha más trascendencia de que si fuese otro tipo de jugador, quizá. De hecho, al final, cuando hay un tipo de cambio de un club a otro, sea Español-Barça, Barça-Español, también pasó con De la Peña hace años, pues bueno, se le da mucha más trascendencia. Y ni que decir tiene lo que pasó con Figo cuando fue del Barça al Madrid, por ejemplo, que tuvo mucha más trascendencia aún.
Sí, lo que pasa es que ahí cambian de ciudad, cambian de ambiente y tal. Y claro, en el caso de Joan García, pues mantiene pues su hábitat de vida y a lo mejor a veces hasta habrá tenido miedo, ¿no? De que algún tonto le pudiera, no voy a decir que le haga algo, pero que le pudiera gritar por la calle, incomodarle o lo que sea, que eso es desagradable para todos.
Bueno, yo creo que eso es el momento que tú tomas esa decisión. No la compartes, pero sabes que te puede pasar. Entonces, tanto para un lado como para otro. Si hubiera venido del Barça a Español, pues igual hubiera pasado algo parecido.
El Barça está sin estadio. ¿Usted se imagina que el Español le dejara jugar en Cornellá?
No. La verdad es que no.
Vale.
Nadie se lo imagina.
Nadie. O sea, Senabre, tú que eres del Barça, ¿tú no jugarías en Cornellá bajo ningún concepto?
O sea, yo si me preguntas a mí, no, yo no jugaría en Cornellá, pero no depende de mí. Yo me acuerdo el día que sucedió todo, que Joseba abrió el programa con esa pregunta y yo le dije, es imposible, primero, que el Español no lo va a hacer, no le va a hacer ningún favor al Barça y el Barça tampoco ni se lo plantea. O sea, no hay nadie en Cataluña que se lo imagine que el Barça juegue en el campo del Español.
A la inversa tampoco se haría.
Claro, o sea, claro, correcto.
Ni para un lado ni para otro.
Lo que sí que le quería preguntar es, en los derbis, si usted espera que... Porque ya ha habido derbis bastante calientes últimamente entre el Español y el Barça antes de que sucediera esto. Si usted cree que lo que ha pasado con Joan García pueda repercutir en que los encuentros de este año entre Español y Barça sean más calientes y si teme que pueda pasar algo o no, o está tranquilo.
Bueno, yo creo que no pasa nada. Va, que le van a, obviamente, a silbar y demás... es una cuestión de sentido común, que saber, todo el mundo sabe que eso va a pasar, pero no creo que vaya a pasar nada mucho más relevante que eso.
¿Ve al Barça de Flick tan favorito como el año pasado? ¿Le ve igual de potente o le ve alguna debilidad? A mí me ha sorprendido el inicio, yo le veía súper favorito, me ha sorprendido el inicio y el toque de atención de Flick al vestuario.
Bueno, yo creo que al final el mantenerte ganando cada año es lo más difícil que hay, que eso ya lo dijo Flick, no lo he descubierto yo. Al final, tener una regularidad y un hambre para cada año querer ganar, no cansarte de ganar no es fácil, eso no está al alcance de todos los equipos, pero bueno, sí que es un equipo que yo creo que el míster no le va a dejar dormirse. Para mí es un candidato serio a la Liga, sin duda.
Usted está muy contento con la plantilla que tiene este año, ¿no?
Sí, la verdad que creo que teniendo en cuenta, siempre voy a lo mismo, al final, teniendo en cuenta las condiciones que teníamos y el mercado que se podía hacer, creo que es un mercado bastante muy bueno por parte del club.
Espera, que está Kiki Iglesias en Valladolid con la vuelta y evidentemente quiere participar en lo que con el entrenador del Español. Kike.
Buenas noches, entrenador.
Buenas noches, Kike.
Aquí estamos. Mira, estoy pasando por encima del Pisuerga, con lo cual te pregunto, ya que aprovecho. ¿Cómo se puede conseguir que un niño se haga del Español, teniendo en cuenta el abrumador camión que pasa por encima de la información del día a día en los colegios, en las radios, en la televisión, en los papeles, para que todo el mundo sea de Lamín y del Barça y de Flick y de Laporta y demás? ¿Cómo se consigue eso? Que haya alguien que de 10 años que diga: yo, papá, quiero ser del Español.
Pues mira, yo lo que veo, mucha gente en el campo, en el estadio, mucha gente joven. Quizá más que hace un año o que un año y medio cuando llegué. Muchos chicos jóvenes de 15, de menos años, muy, muy implicados con el equipo y con un sentimiento de club. Y lo ves por la calle con las camisetas también. Pues bueno, creo que al final el Español es Español. Es un club con su historia y que al final tiene que identificarse consigo mismo, disfrutar de los buenos momentos y sobre todo no pensar en nada más, pensar en sí mismo como club y sin más historia, no mirarse en ningún club, no estar pendiente de nadie, sino de crecer como club día a día. Y así creo que es la manera de que la gente salga del Español.
¿Y con Manolo, qué? ¿Y estáis notando el cambio accionarial, los nuevos propietarios? No sé si dentro de la plantilla notáis una nueva ilusión. No sé qué sensaciones tenéis vosotros desde dentro con ese cambio accionarial que ha existido este verano.
Bueno, aún de hecho no han aterrizado, como quien dice. Sí que están pendientes porque Alan Pace ha estado en cada partido. Estuvo en Torremirona, en Girona, en el Stage. Y bueno, sobre todo creo que la sensación más que de la nueva propiedad, a día de hoy en la plantilla, por ejemplo, lo que hay es una sensación de una tranquilidad que antes no estaba. O sea, no sé cómo explicarlo, de una calma, de una seguridad en ellos mismos, de una tranquilidad y de un día a día bueno que quizá hace 2 años el club no se veía.
Joder, pues eso es importantísimo. Claro. Eso es media salvación, así de claro.
Y, bueno. Yo eso os digo, es lo que me transmite el vestuario. Yo como vivo el vestuario, de hecho el año pasado un factor importante en salvarnos fue el vestuario y como lo ves a día de hoy es confianza en ellos mismos, es alegría. Es un día a día muy, muy bueno, la verdad.
¿Te viste fuera en algún momento el año pasado?
Yo creo que el día más complicado. A mí no me llegaron a decir nada nunca. De hecho, Fran nunca habló conmigo en la Garza del tema de la institución. Nunca, nunca. Y fue el día de Girona. El día más crítico fue el día de Girona por cómo perdimos, que dimos pena. Y encima por el rival que era, que hay una rivalidad. Y fue un día un palo gordo. Pero bueno, ya te digo, ahí el director deportivo conmigo, la verdad que siempre estuvo fuerte y me hizo sentir eso.
Y desde la serenidad actual, ¿con qué sueña Manolo González? ¿Hasta dónde se puede llevar?
No, te va a decirlo. Ahí es un... permanencia, pero, nosotros tal... No sé qué. Mira, pero se ríe.
Yo creo que sueña más que con la permanencia, soñar. Que dónde va a llevar el Español, ¿con qué sueña?
Sí, no, hombre, coño, a mí por soñar con ser campeón de Liga, pero la realidad del club es hacer lo que vengo diciendo siempre. Es que el club, primero, tengo una base sólida otra vez de estar en primera. Y cuando digo estar en primera, no es salvarse el último partido de Liga como el año pasado. Es salvarte con cierta holgura, estar tranquilos y a partir de ahí que el club empiece a crecer para ser cada día mejor y tener una estabilidad que pienso que hace tiempo que no tiene.
Manolo, porque tú la Liga quieres que la gane el Madrid.
Mientras no la gane el Barça, que quieras.
No, vale. Sí, sí. O sea, te da igual cualquiera menos el Barça.
Exacto. Y si puede ser español, pues español mejor que ninguno, claro.
Sí. Que el año pasado, cuando hubo la rúa por Barcelona del Barça y todo esto, ¿qué hiciste? ¿Cogiste un viaje a León de vacaciones o algo? ¿Qué hiciste?
Nada, nada. Encerrado en casa o la oficina del club para no ver mucha historia.
A mí Manolo me recuerda a Paco Flores. Paco también era así,
sí, tiene...
como muy perico, y que cuando se le nombraban el Barça, también era de los que iba a saco.
Y si era así tan claro, no te... Te lo pregunto, lo que antes preguntamos, John García, ¿no te hace que te puteen un poco por Barcelona? O sea...
No, yo por suerte no he tenido... La gente me ha encontrado por la calle muy cordial y generalmente muy educada. Nunca he tenido... Nunca he tenido problemas con nadie.
Es que la calle es otra cosa. Te lo juro, la calle es mucho más cordial que el mundo virtual y que...
Cada vez menos, desgraciadamente. La polarización es cada vez
más grande. Sí, pero
tener en cuenta que lo que se dice detrás de una red social...
Claro.
Dar la carita en la calle no es...
En la calle es otra cosa.
Dar la carita es otra cosa. Es otra cosa, afortunadamente, aunque las calles no son lo que eran antes.
No, evidentemente. También hay que tener cuidado por dónde vas, evidentemente. Dónde te metes, pero...
No, claro, pero que la rivalidad a veces te hace perder la perspectiva.
Sí.
A mí me gustaría saber si, por ejemplo, para el entrenador del español, Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo.
Mister, hábleme de Tomín.
Espera, Cañete, que la pregunta por Lamine Yamal.
Perdón. Bueno, yo creo que es un gran jugador, pero creo que hay jugadores que están a día de hoy. Para ser el mejor del mundo, yo creo que tienes que marcar una serie de años estando a ese nivel. Yo creo que decir que a día de hoy es el mejor del mundo es muy atrevido.
¿Quién es para
usted? Es de los mejores, sin duda.
¿Y quién es? No, ¿Ahora quién es?
Es que siempre nos tiramos... Solemos tirarnos a delanteros. Para mí Mbappé es un jugador de un nivel tremendo. Dembélé, Vitinha. Es que hay jugadores muy, muy buenos, realmente. Entonces, irte... No es como la época de Messi y Cristiano, que sí que ellos marcaban una diferencia muy grande con el resto. Yo creo que hay 3 o 4 jugadores en un escalón pues más o menos parecido.
Muy bien. Cañete, ¿qué decías?
No, que le decía que uno de mis ídolos de pequeño era Tommy Nkono. Me sorprendía mucho que un portero en Camerún fuera capaz de ser un gran portero a nivel mundial. Ha trabajado, creo que sigue trabajando todavía muchos años en español y que con usted ha trabajado. Y quiero que me hable de él, porque me sorprende mucho que un tipo desde África, ¿no?, sea capaz de traer esos conceptos técnicos y sea capaz de ser un portero tan bueno como fue en su momento en el año 82. Me pareció algo absolutamente...
Esta pregunta es muy panenquita, esta pregunta, ¿eh? Hablar ahora mismo, sí, de las características técnicas de Tommy Nkono en el año 82.
No,
nos van a dar esta la apunto yo para el premio.
Quiero que me cuente cómo
la apuntamos para los premios Panenka de este año. Mister, respóndanos.
Bueno, yo creo que Tommy fue un adelantado a su época a nivel deportivo, y después a nivel humano es sin duda del top 3 de personas del club. Es una persona excepcional. Nosotros le tenemos mucho cariño, yo por lo menos le tengo muchísimo cariño, y es una persona que sí que representa los valores del club. Bueno, creo que es la persona que mejor representa los valores de español por donde va.
Muy bien, mister, pues ha sido una charla muy agradable en este momento en el que tendría que estar usted dormido y sin embargo ha perdido media hora de su sueño, que ya recuperará en algún momento. Mañana puede echar una siesta ahí.
Que
haga media hora
Claro. Y sobre todo no ha sido media hora perdida para nada, o sea, que eso no hay problema.
Muchas gracias. Y ha acabado con más sonrisa de la que ha empezado, ¿eh? O sea que...
Sí, es que no sé reírme, es una cosa que me cuesta la otra.
Pero mira, ahora se está riendo. Claro, es que a mí tampoco me gusta la gente que sonríe todo el rato, ¿eh? Ni una cosa ni la otra, o sea, cuando toca y está. Que haya mucha suerte en la liga y que ya iremos hablando durante el año a medida que vayan pasando cosas. Un abrazo, gracias, mister.
Buenas noches y gracias a todos.
Gracias. Oye, muchas gracias al español, que nos ha facilitado la figura de su entrenador aquí en directo en el partido que queremos para esto, para charlar de cordialmente. Quique, ¿quieres apuntar algo más?
Nada más, que tenga mucha suerte, que será la suerte de muchos españolistas, que tiene 35.000 socios del español este año. Joder, que no es poca cosa.
Mucha gente. Perfecto. Gracias, Quique. Hasta luego.
Hasta luego, buenas
noches. Un paso por Bilbao. Está Peña. Hola, Peña. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Ha dado rueda de prensa Geray.
Sí.
Geray, por cierto, que no va a cobrar este año, ¿no?
No, durante el tiempo de sanción, hasta el 2 de abril, Nova ha renunciado a su sueldo. Es una de las medidas que él entiende que tiene que tomar al asumir esa sanción, que, por cierto, ha considerado, como escuchamos al principio, justa. Sabe que es un error y que, por lo tanto, aunque sea sin intención, tiene que pagar. Las normas, ha dicho, están para cumplirlas. Él se las ha saltado, insisto, sin ninguna intención, y eso es algo que también le honra. Y en cuanto a la rueda de prensa, la verdad es que se le ha visto que tenía ganas, como luego ha confesado, de poder explicarse. Ha dicho que ha sido muy duro tener que estar en silencio, incluso ocultando la noticia a la gente más cercana. Y bueno, pues sin duda que el mensaje es ese, que él asume su error, que acepta la sanción de 10 meses, pero también dejando muy claro que no se trata de un caso de dopaje, que no era consciente en ningún caso de que estaba tomando.
Posibilidad de jugar.
¿Eso qué es? ¿Siro?
No, que se me ha encendido una cosa.
Se te ha encendido una cosa, ¿eh? No, tranquilo, ¿eh? No queremos molestar.
Es un cebo, es un
cebo. Pero hablad más bajo.
Pero una cosa, perdona, Siro, ¿eras tú mismo?
Era yo mismo.
O sea, mientras está contando Peña lo de Irai, estás viendo tú cosas que has dicho durante la
semana. Está cobrando visualizaciones, está dándose
algo. Luego me echan a mí la bronca porque pregunto por Tommy en Cono.
Está dando la visualización para colar.
De verdad, es increíble. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Irai hoy en Bilbao.
Decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo, sin saber que al final lo que contenía pues era otra sustancia que además de esa pues estaba prohibida. La primera sensación fue de incredulidad, de no saber lo que había pasado. Y la verdad que me empecé a volver loco. Empecé a coger el móvil, empecé a buscar la sustancia, a ver lo que era. Y de repente encontré, buscando canrenona, que tenía algo que ver con la alopecia. Y de ahí sacamos de dónde había salido. No he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida y no he tomado ninguna sustancia para aumentar el rendimiento ni nada por el estilo. Un error que puede cometer cualquier persona. Creo que todo tiene credibilidad, creo que incluso la UEFA es la que ha dicho que nos da credibilidad en el relato, pero al final tienes que asumirlo. Lo has hecho, ha pasado, con lo cual asume las consecuencias, asume que te ha tocado 10 meses. Dentro de lo que son las sanciones, 10 meses me pareció justa. Al final las sanciones están impuestas por algo, las normas están para cumplirlas y tú no las has hecho, con lo cual que hay que asumirlo, aceptarlo y mirar para adelante.
Bueno, pues las explicaciones de Yeray.
Muy bien.
Fenómeno.
Las normas están para cumplirse, menos si jugaran el Barça o fuera el Barça. De las normas.
Ah, ya está, ya le ha tocado al Barça estamos. Ahora recibir
no,
un palo.
Bueno, no, es que ha venido bien a cuento, bien a cuento.
No, viene a cuento, ¿qué tiene que ver?
Siempre sí, viene a cuento.
¿Por qué?
No, ¿ah, ¿sabes por qué? Pues porque es que tengo aquí delante que parece que el día de la Real Sociedad, igual el Barça tampoco puede jugar ni en el Camp Nou, ni en Montjuïc.
¿Pero qué tiene que ver eso con
Pero, o sea, que se han saltado las normas con el caso del Barcelona para que juegue en el Johan Cruyff cuando no tendría que saltarse esa norma?
Vale, bueno, Siro, pero ahora estamos hablando de Gerard.
Ha venido en la cabeza, pero es que, bueno, pero podéis entender
pero que creo que es importante.
No, y tú puedes entender que es cabreo. O sea,
creo,
bueno,
creo
sí,
que
sí, sí.
También hay gente que escucha y que es del Barça y que no entiende por qué le dais palos al Barça cuando estáis hablando del Athletic Bilbao, de un futbolista
que ha hablado de las normas. Si no hubiera hablado de las normas,
es que luego,
entonces, dice, las normas están para cumplir. No, pero, y he dicho, solo he hecho un añadido,
pero
es, digo,
no, no, menos, pero tenemos,
no,
tenemos
no, Siro, Siro, admitida a trámite la queja de Senabre, es verdad.
Gracias. No,
es,
no, que sí.
Hombre,
que sí.
Es que no, es que son dos temas que no tienen nada que ver.
Bien,
si quieres, luego hablamos de ello.
No, no. Siro, si tienen que ver cuando se habla de las normas.
Hombre, pero,
ha dicho, las normas están para cumplirse y, por tanto, yo acepto la sanción.
Tiene buena sanción.
Pero yo creo que la cabeza en el subconsciente. Me ha venido a la cabeza, digo, bueno, pues las normas están para cumplirse, menos si eres el Barcelona.
Si se agarra la normativa, Siro, pero, tiene una buena salida, Siro, ¿eh? O sea, ahí
pero estando de acuerdo, estando de acuerdo todo el mundo que el Barcelona y las normas son dos cosas que no se llevan bien, yo creo que es momento, como no hay demasiada gente, como no hay demasiada gente en este país que asuma su responsabilidad, que se sincere con su culpabilidad, que sea capaz de exponerse como se ha expuesto Yeray,
creo hay que aplaudirlo.
Dentro Totalmente del error de que ha cometido, dentro del error que ha cometido, son unas magníficas declaraciones de un gran chico y de un gran profesional. Y decir una cosa también, va a estar 10 meses sin cobrar todos los contratos de todos los jugadores de fútbol, tienen una cláusula que si el futbolista tiene algún problema con dopaje, su salario o su contrato queda cancelado. En este caso, el Atleti no es bobo, Gerai es un buen jugador, sabe lo que ha pasado y no le va a cancelar el contrato, que podría hacerlo, seguramente, si tiene esa cláusula que tiene todos. Evidentemente que no cobre en estos 10 meses. No sé si es un acto de Gerai de generosidad que con su club, pero lo que sí sé es que el Athletic Club de Bilbao está absolutamente legitimado para no pagarle estos 10 meses que por su culpa no va a poder jugar.
Pero que dice mucho del chaval. O sea, claro, porque sí. Yo creo que la decisión la toma él sin haber hablado ni tan siquiera de ese tema con el Athletic Club de Bilbao.
Esto decir que ha pasado muchas veces en el fútbol, ¿eh? Lo que pasa que hay mucha gente que no la han pillado, por suerte, en un control. Lo que pasa que ha habido gente que ha hecho controles, sus clubes se han dado cuenta y entonces ese chico lo han apartado a lo mejor 15 o 20 días hasta que desapareciera de su organismo esa sustancia, porque es muy difícil. O sea, siempre te dicen no te puedes medicar, no puedes tomar absolutamente nada. Y hombre, a día de hoy, en 2025, ya todos los jugadores saben que no se pueden tomar absolutamente nada. Pero cuando esto empezó en su momento, pues oye, quien le doliera la cabeza se tomaba un analgésico.
¿A ti te pasó alguna vez?
No, a mí no me pasó porque yo estoy lejos de la química siempre. Yo, la química y yo somos como el Barça y las normas, somos enemigos.
Otro, venga, ha unido, ¿eh? Vamos a darle al Barça.
Estamos todos los cinco minutos. Ha unido el...
Cada cinco minutos hay
yo, te, yo, te, yo era al revés. Yo era al revés, Juanma. Yo era un futbolista que tenía que discutir con los doctores porque no me quería tomar los que ellos me ponían. Y a lo mejor lo que me ponían es un antioxidante, un poco de potasio, un poco de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les decía, vamos a hacer una cosa. Cada dos meses tenemos analítica. Yo llevo mi normativa en cuanto a comida y mi rigurosidad entre comida. Si vamos al examen, que es el análisis de sangre, y ves que tengo alguna carencia, entonces discutimos si tengo que tomar algo. Pero si estoy bien en la analítica, no me cuentes películas, que no pienso tomar absolutamente nada. Y como lo que yo hacía me funcionaba y estaba bien en las analíticas, yo no tomaba prácticamente o ningún químico. Tenía que estar muy malo para tomar un químico.
Vale. Peña, muchísimas gracias.
Ha dicho Santi, es duro, ¿eh?
Hasta luego. Simplemente sí. Decir respecto a lo del contrato, finaliza en junio de 2026. Se le ha preguntado a ver si el Athletic se ha acercado a él, pues para renovar, como cuando suele estar un jugador lesionado. Ha dicho que no es el momento de hablar de eso, que ahora él lo que tiene que hacer es esperar ese error y que ya se verá lo que pasa en el futuro. Y también, por supuesto, ha agradecido el apoyo de sus compañeros y sobre todo mensaje que le mandó el capitán Iñaki Williams, en el que le decía que va a poder levantar el título de la próxima Copa, que se disputa en abril, cuando él ya habrá superado esa sanción y podrá volver a los terrenos de juego.
Gracias, un abrazo, Peña. Hasta luego, buenas noches. Mensajes, Arauz.
Manolo González, de los pocos entrenadores sencillos y sin pelos en la lengua que todavía quedan del fútbol que vivíamos hace 20 años. Un entrenador del pueblo llano, candidato a revelación de la temporada. Me alegro que le vaya bien a un tipo como Manolo, resiliente y currante de toda la vida. Los que no vivís en Cataluña no podéis entender la rivalidad que hay entre Español y Barça. Que vayan tus hijos al colegio con la camiseta del Español y la lleven orgullosos no tiene precio. Lo de Joan García se supera con el tiempo. Yo casi ya tengo superado lo de Joseba Echeverría, que dejó mi Real y se fue al Athletic.
Aquí fue gordo, ¿eh?
Sí. Pues también. Sí.
Y otro decía, a Maldini le están temblando las piernas por esta clase de periodismo de don Santiago Cañizares. El martes Tremendo. Nos vemos en Mundo Cañete.
Porteros africanos con influencia en el fútbol europeo. Ha estado muy bien, muy bien. Son las 12:39, hora menos en Canarias. Enseguida les hablamos de lo que ha dicho Mbappé. Sorprendente.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
¡Soy mi nuevo! ¡Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. Partidazo en directo, cadena COPE. Dani Gil, París. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha dado una entrevista a Mbappé en el prestigioso L'Equipe y hay cosas sorprendentes de las que dice. O sea, el tema del dinero, que cuanto más dinero tienes, más problemas.
Más problemas.
Más problemas. Me parece que es una reflexión que le puede decir, ya que si ganas, cuando ganas 1.000 pavos, eso sí que son tener problemas. Bueno, pero le he entendido lo que quiere decir.
Sí, estaba respondiendo sobre Pogba, Estaban preguntando por Pogba.
Ah.
Por Pogba, y entonces en ese contexto se entiende mejor, aunque también se lo lleva a su caso.
Sí, Dani.
Es una entrevista que se grabó a principios de agosto, lo hizo en Madrid. Es una conversación, como decís, larga, muy interesante, en la que repasa prácticamente todo, porque Juanma, a finales de este año, es curioso, pero ya lleva 10 años como profesional en la élite, Kylian Mbappé, el tiempo pasa rapidísimo. El titular de la entrevista ya es potente de por sí, dice, si no tuviera esta pasión, me habría dado asco el mundo del fútbol hace ya mucho tiempo. De hecho, comenta que si tuviera un hijo, no le aconsejaría para nada meterse en este mundillo. Habla mucho de la salud mental, de la parte
es
menos bonita de ser...
Eso a mí me parece...
Perdón, Dani, perdón, es que es increíble.
No, pero es comprensible.
Sí, pero ni que él le hubiera ido tan mal, claro, que la gente dirá, coño,
no,
pues tú,
pero es que no es que le haya ido mal, es que le ha ido muy bien, pero habrá visto cosas que dirá, yo quiero proteger a mi hijo, que
sí,
nos
sí
pasa a veces hasta con el periodismo o con otras cosas.
Sí, claro, pero el periodismo es distinto. Claro.
No es distinto.
A su nivel es lo mismo.
No es distinto, es que lo queremos fútbol, hacer bonito todo en el mundo del entretenimiento.
Claro, claro.
Y en el mundo, y que esto es todo feliz, y luego
tiene
hay otra, y entre bambalinas hay una parte oscura. Él la debe haber tocado muy de cerca, y lo que es muy llamativo es que siendo un icono de este deporte sea capaz de transmitirlo con esa naturalidad. A mí me parece un ejercicio impresionante de un futbolista por encima de la media.
Hay que recordar
la manera de cómo procesa.
El proceso de cuando se quiso ir y no le dejaron marcharse, que se movió todo, que gobierno, las amenazas que tuvo y para quedarse más tiempo en el PSG, las mentiras
de, hecho,
de
la
años,
madre confiesa
todo lo que
en
vivió.
Esta entrevista
esa parte
fea
del fútbol
padres
la vivió Mbappé.
No leís a la vez. A ver, perdón, Dani, dime.
No, que confiesa la madre en esta entrevista, que también hablan parte de su familia, que habían recomendado al futbolista francés quedarse en el Paris Saint-Germain, renovar en 2022 por todas esas presiones, por Qatar, por el Mundial, por los Juegos Olímpicos, por el Paris Saint-Germain, por los derechos de la Liga Francesa, o sea, que habían recomendado a su hijo, a pesar de que tenía el sueño de jugar en el Real Madrid, que se quedara en el Paris Saint-Germain.
Uh-huh. A ver, yo entiendo que el fútbol de élite, el deporte de élite, acarrea muchísimo sufrimiento porque soportas una presión tremenda, te exiges muchas veces más de lo que puedes dar y demás. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera sido de nosotros, por muchos deportistas de élite, si no hubiese sido por el fútbol? Y yo creo que la respuesta es mejor haber sido futbolistas o mejor haber sido deportistas profesionales. No, yo no tengo ninguna duda.
Pero no, es que pero él tampoco, yo creo que él tampoco, no se arrepiente. Él no se arrepiente de ser futbolista. Simplemente dice que si tiene que aconsejar a su hijo una profesión, pues probablemente por todo lo que ha visto le aconsejará otra. Pero yo no creo que él se arrepienta de ser futbolista, hombre, si es de los mejores del
país. Entiendo que es por el momento social en donde estamos, que allí donde te metas, ves un montón de corrupción, ves un montón de envidia, ves un montón de individualismo, ves cada vez menos valores, pero en el mundo donde te metas. Yo entonces lo que entiendo es que
no todos los sectores son iguales.
No son todos iguales, pero sea que la sociedad se ha deteriorado seguro mucho en los últimos años, y allí donde vas, pues si tienes unos valores y tienes unos conceptos y tal y que cual, pues a veces te decepciona.
¿Algo más de la entrevista, Dani?
Sí, de hecho, a raíz de lo que estáis contando, también repasa aquel capítulo de esa presunta agresión sexual de hace unos meses en Suecia, en Estocolmo. Dice que le sentó bastante mal todo lo que se publicó porque él no tuvo nada que ver, que de hecho él no estuvo en ninguna citación judicial. Y dos cositas más, Juanma, sobre el Paris Saint-Germain. Dice que se alegró de que ganase la Champions la temporada pasada porque sigue teniendo grandes amistades en ese vestuario y que a pesar de que él se fuera unos meses antes, no se arrepiente de haberse ido al Real Madrid porque era el sueño de su infancia. Y por último, sobre el Balón de Oro, que es dentro de nada, en dos semanas, el 22 de septiembre, dice que él se lo daría a Dembélé, pero confiesa que también estaría contento si lo gana Schraff, que es su gran amigo.
Muy bien. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Precisamente hemos contado en el arranque la detención del aficionado que insultó con gritos racistas a Mbappé en el partido Oviedo-Real Madrid. Pablo Acebo, Copa Asturias. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Le han localizado y le han detenido, sí. Y se expone a una multa importante, ¿no?
Muy seria. Bueno, hay que recordar que todo esto arranca con un vídeo de Movistar donde pone de manifiesto gritos racistas. Lo primero, en el minuto 37, en el 0-1 del Madrid, que marca Mbappé, en la celebración del gol, ahí hay cánticos racistas. Y en el minuto 63, cuando Vinicius salta al campo en la segunda parte, también hay gritos racistas. Bueno, pues a raíz de ahí comienza una investigación policial que tiene que ver con las cámaras del estadio y después de 15 días, hoy se hace oficial que efectivamente se ha localizado a una persona en el fondo norte, la grada de animación del Oviedo, haciendo gestos y cánticos del mono a Mbappé en el 0-1. Por lo tanto, ojo a la multa, lo contabas al principio, entre 60.000 euros y 650.000 euros, que es lo que marca la ley para casos muy graves, y luego la Fiscalía está estudiando penas de cárcel hasta 3 años. Así que vamos a ver qué pasa, pero mañana reunión entre la policía y el Oviedo también va a tomar cartas en el asunto. Lo que nos cuentan es que van a ser muy tajantes, entiendo que en la línea de adaptación que tiene el club pues es quitarle el carnet de abonado al aficionado, así que bueno, está bien saber que a los racistas le pasan cosas cuando hacen esto, ¿no?
Pues sí. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Luego vamos a hablar aquí en el programa de la MMA, de lo que se viene el sábado en Madrid. Yo es que ahora estoy un poco tenso.
Sí, sí, para no estarlo.
Estoy un poco tenso porque tengo en el estudio del partidazo a Enoc Solves y a Darwin Núñez, a los dos que van a tener la pelea estelar por el título del Darwin Rodríguez, perdón, Darwin Núñez, déjalo que está jugando.
Déjalo meter goles.
Sabía que se había dedicado.
No, Enoc Solves y Darwin Rodríguez. Los dos van a pelear por el título de semipesado en la velada del sábado Madrid, MMA, espectacular, en el Madrid Arena y tal. Se corta. Hay una tensión aquí. Ahora, como me den guerra, me bajo a los dos. O sea,
más decir, que cuando están Ciro y Fouto.
No. O sea, Ciro y Fouto son... Vamos,
dos
angelitos de cuando mis hijos tenían 3 y 5 años. O sea, que os quito el puzzle. O sea, esto es otra cosa, otro rollo.
Yo hago crossfit, creo que estoy en forma.
Solo le he dado la mano.
Me ha dolido la mano.
Yo le he dado la mano a Enoc, y creo que voy a empezar a escribir con la izquierda. Porque la derecha
no sirve. Le has dado la mano y no te la devuelto.
Hemos dicho lo mismo. Y en vez de discutir entre ellos, ¿no podría encargarse uno de Ciro y otro de Fouton?
Darwin, a ti no te he dado la mano todavía, pero Enoc... Cuidado, o sea, y ahora tampoco compitas cuando me la des, es decir, o sea, no aprietes, pero que impresionante.
Sí, sí.
Yo no me meto en un octágono con esta gente, pero ni anunciar el combate.
Ni ellos contigo.
Por si acaso empiezan antes, o sea, es que no me meto. Ahora lo tratamos, que hay una locura tremenda con esta velada. Antes, Fouto, ¿quieres decir algo más de la final de la Champions en el Metropolitano?
No, que mañana se reúne, como te digo, el comité ejecutivo, que lo más importante para el fútbol español es que se va a confirmar que el Metropolitano va a ser la sede de la Champions de 2027, así que de momento la Superliga tendrá que esperar algunos años más, y que mañana también allí en Albania, en ese comité ejecutivo, aunque no está en el orden del día, se va a hablar del partido de Miami. En principio, Alessandro Ceferin, el presidente de la UEFA, dijo que vamos a ver las competencias que tiene la UEFA para poder prohibir estos dos partidos que se quieren jugar fuera de las fronteras de España e Italia, ese Milán-Como y el partido que quiere jugar la Liga, ese Villarreal Fútbol Club Barcelona. Así que, insisto, vamos a ver mañana qué dice la UEFA, porque en teoría, Juanma, la FIFA ya aprobó en su reglamento que se pueden jugar partidos fuera. Así que yo creo que lo que le queda pasar a la Federación y a la Liga es la UEFA mañana, ese comité ejecutivo.
Perfecto. Víctor, dime.
Habría que preguntar por qué los clubes de la Liga, antes de estos pasos, no han podido votar esto. Porque se va a aprobar, se va a jugar fuera, cuando hay muchos clubes de la Liga que no están de acuerdo y no tienen ni voto.
¿Fouto?
No, yo...
Tú he contado esto y...
¿Tú no respondes a preguntas?
No, bueno, habría que preguntarse...
Haces un comunicado y no...
No, habría que preguntarse si hay que votarlo.
¿Cómo no lo va a votar la Liga, que está los clubes perjudicados por una decisión
por
que
eso pregunto,
adultera
tú sabes
la competición?
Que, por eso, pregunto. Claro. Lo primero que habré preguntar es eso.
Antes de empezar la Liga, se tiene que saber qué partido se juega fuera, los clubes lo aprueben.
Lo primero que se habría que saber es las normas, el reglamento...
No, lo primero que hay que
saber... Las normas
parecen claras, todos los equipos jugarán en casa y fuera.
Yo me las sé, aquí no digo las normas a la hora de aprobar algo. O sea, como yo me las sé...
Para uno que se la sabe, ¿para qué te queremos en el programa? Los demás somos ignorantes. Hay uno que se la sabe, no habla.
¿Y la norma qué dice?
¿Algo más? Sí. No, yo ya lo he dicho.
Yo lo que te digo claramente, sin saberme las normas como tú, que eres un erudito de las normas,
no se va a hacer nada que
ni
no esté contemplado.
Mira, ¿lo ves? Ni escucha. Luego dice Siro.
No, yo
estamos hablando, te corta y no escucha. Luego dice Siro.
Escucha, Siro, pregúntaselo tú, que yo creo que contigo va a razonar.
¿Qué papel tiene la federación en esto?
Otro, por favor, ¿puedes aclararme? ¿Puedes ilustrarme, por favor?
Ya se ha quitado los cascos, Siro. No te escucha.
Ya está.
A mí me gustaría saber el papel de la federación en esto y el papel de los clubes. O sea, al final está claro lo que va a pasar y se va a aprobar sin que esos cargos hayan demostrado y esos clubes hayan tenido oportunidad de votar.
Pero tú sabes ya que la UEFA lo va a aprobar mañana.
Yo le digo que el partido se va a jugar.
No, te pregunto.
Yo tengo información para decirte que tú no eres el único que tienes información que el partido se va a jugar.
Pues si mañana, vamos a ver, si acabo de decir que mañana la UEFA lo va a tratar y tú ya sabes que la UEFA lo va a aprobar,
sí, porque habrá quizá,
abierto
porque,
el programa con eso.
Porque quizás yo.
No esperamos aquí hasta la 1-5.
Porque quizás yo.
A lo mejor mañana la UEFA dice que no se puede jugar, ¿no?
Quizás no seas el único que maneja esa información.
Él dice que va a decir que sí.
Quizás, tú dices que la UEFA va a decir que sí, pues entonces.
Dejas hablar, Isaac, a lo mejor hablamos el resto. Quizás algunos tenemos información que no es la tuya. Y que nos dicen que esto está ya más que avanzado sin pasar por el trámite que te he dicho. Y que gente que tenía que estar dando opinión no lo va a dar.
Entonces te pregunto, ¿por qué la federación eleva consulta a UEFA y a FIFA? Si eleva consulta a UEFA y a FIFA, es que UEFA y FIFA tendrán que aprobarlo. Pregunto, Roberto, pero a lo mejor yo soy algo anormal que aquí
Eso lo dices tú.
Mañana se va a saber algo
foto.
O no. Mañana no.
Eso es cierto.
Te lo acabo de decir, Juanma, la información que da. ¿Cuál es la información que yo he dado? Mañana se reúne el comité de la UEFA. Sí. No está en el orden del día,
pero
según me han dicho, mañana se va a tratar esa petición que ha hecho la federación. Así que mañana sabremos si se aprueba por parte de la UEFA, no se aprueba o se declaran incompetentes para poder autorizar un partido.
Vale.
No lo sabemos.
Vale.
Entonces, pues eso, lo que dijo Simeone. Sí. Estamos hablando de
pero
algo.
Tampoco hay que enfadarse para eso, Fouto.
Simeone dijo eso. Simeone le preguntaron por el partido de Miami y no voy a contestar a algo que no está todavía en el ambiente, que no está todavía aprobado.
Vale.
Eso es lo que contestó Simeone.
Gracias, Fouto. ¿Te vas a quedar a la MMA para ver la entrevista?
Sí,
es que voy a necesitar un árbitro para que haya aquí...
Tienes muchos años.
Dos conexiones
pues eso,
antes de la MMA. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Yo bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Pues me alegro.
Con ganas de que me cuentes qué ha dicho Del Nido Junior.
Bueno, hoy ha sacado a relucir su manual de resistencia, ¿no? Hacía un montón de
eso
de
era,
tiempo,
eso
¿no?
es de Pedro Sánchez.
Sí, pues es que se asemeja mucho su permanencia en el poder a la del el todavía presidente, del gobierno.
No nos metamos en líos, que bastante tenemos.
Pero si me pone el trapo rojo por delante,
también es verdad,
de cabeza.
La culpa claro, es mía, sí.
La culpa es suya.
Perdón.
Bueno, manual de resistencia, Juanma, esto no ha cambiado nada. La crispación que existe en el club es tremenda. El aficionado ya ha puesto el dedo hacia abajo. Nadie cree en las palabras del presidente. Ha perdido todo tipo de crédito, pero ya explicó que él iba a seguir porque tenía el apoyo del Consejo de Administración. Lo explicó en el resumen de la temporada pasada. Desde entonces no hablaba y ha aparecido para hablar del mercado. Dicen que han hecho un mercado de verano responsable, que han bajado la deuda a 66 millones de euros, que es un club solvente. Ha explicado por qué no ha aparecido en algunos actos de aficionados, porque entiende que le tiene que dar protagonismo a los aficionados y su presencia pues puede ser alterar un poquito, entre comillas, el orden. Y a la pregunta, una vez más, de su situación, la crispación, si ha decidido marcharse, qué piensa, cuál es su futuro dentro de la presidencia, insiste en que él está y va a seguir.
Aquí hay una sociedad anónima deportiva donde rige el capital. En la Junta General de Accionistas se nombró un consejo de administración con una amplia mayoría por los próximos 6 años y el consejo cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial. La crispación social yo la asumo dentro del contexto futbolístico. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer es ya dar por cerrada la temporada pasada. A partir de ahí, a mí lo que me gustaría como sevillista es que los jugadores del Sevilla, cuando jugaran en el Ramón Sánchez Pizjuán, se sintieran queridos y arropados por su afición, para que entre todos hagamos más fácil que el equipo gane partidos en casa, siendo conscientes de que parte del enfado y de la crispación de los sevillistas es que en el año 2025 solo hemos ganado un partido delante de nuestra afición.
Huida hacia adelante, sí. Juanma. Sí, sí, huida sí. Hacia adelante. Ahora mismo todo el rezo y todas las estampidas están puestas en debajo de la almohada de Antonio Cordón y de Almeida. Que el equipo mejore con respecto a la temporada pasada y para que calme un poquito el ambiente. Con respecto a su crédito no va a cambiar nada porque creo que en ese sentido la afición ya ha decidido que no lo quiere en el cargo, pero es que lo vuelve a repetir una y otra vez. Es el presidente porque lo apoyan los máximos accionistas del club.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Y última conexión con Andrea Peláez. Hoy se ha presentado la nueva seleccionadora nacional de fútbol. Sonia Bermúdez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal ha ido la presentación?
Pues muy bien, ha sido una presentación por todo lo alto en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con la presencia de muchos miembros de la Real Federación Española de Fútbol, entre ellos, por supuesto, el presidente Rafael Louzán, con su nuevo staff técnico, con muchos periodistas, también algunas futbolistas de las categorías inferiores que han estado allí. Se ha presentado, efectivamente, a Sonia Bermúdez como la nueva seleccionadora nacional hasta 2027, recuerdo, año en el que se va a jugar el Mundial, en el que España va a intentar revalidar el título de campeona, se jugará en Brasil, pues hasta 2027 firma este nuevo contrato Sonia Bermúdez, que ha dicho evidentemente que está muy emocionada, que siente que está preparada para el cargo, porque una de las preguntas que le hemos realizado es cómo ha llevado las opiniones que le han señalado, pues nuevamente una seleccionadora que llega sin un currículum fuera de las categorías inferiores de la selección. Dice que ella tuvo ofertas cuando se retiró como futbolista para entrenar en primera división, pero que prefirió ir al fútbol base y que esto cree que le ha dado un bagaje que le va a ayudar para conocer mejor a las futbolistas, que ha hablado con muchas de ellas.
Jenny Hermoso, va a llevar
que
a
no ha hablado con Monse. Y efectivamente se le ha preguntado por Jenny Hermoso. Ha compartido vestuario con Jenny Hermoso, Sonia Bermúdez, es una de las históricas de la selección y del Barça. Y efectivamente pues se ha deshecho en elogios hacia Jenny Hermoso y quien quiera puede incluso ver una puerta abierta, esto ha dicho.
Yo no voy a descubrir quién es Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso es una leyenda, es la máxima goleadora histórica de la selección, pero tendréis que esperar a la lista.
¿Tú qué dices? ¿La lleva o no la lleva?
Yo, ahora mismo cero información, pero yo te diría que sí, Juanma. Yo creo que Sonia siente que, al menos aunque sea para una despedida en el campo, en los terrenos de juego, creo que Sonia piensa que Jenny merece esta despedida y creo que porque recuerdo que el primer desafío de Sonia Bermúdez como seleccionadora va a ser ya en octubre la ida de semifinales de la Liga de Naciones, de la que también somos campeonas, en Suecia. Es ida y vuelta semifinales y luego si llegáramos a la final también ida y vuelta. Yo creo que sí la va a llamar. Lo desconozco, de momento no hay información, pero a mí la corazonada es que sí la va a llamar. Y es que hay una cosa también muy significativa. Juanma ha presentado al staff y ha regresado Blanca Romero, que era la preparadora física a la que sacó del staff Montse Tomé y era una de las personas más cercanas a las jugadoras. Tenía muy buen feeling con ellas. Entonces yo aquí también veo una especie de declaración de intenciones. Vamos a ver cómo le va.
Vale. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma. Chao.
Mensajes, Arauz.
Mbappé, que ha troleado al Paris Saint-Germain y al Madrid durante años para llenarse los bolsillos, dice que el mundo del fútbol es asqueroso por culpa del dinero. Te tienes que reír. Siro, el Madrid también se ha pasado por el forro las normas del límite de decibelios y ha hecho conciertos cuando no debía. Hay que acordarse de todo.
Por eso le han cerrado.
Claro. Lo que le pasa al bueno de Manolo González es que le teme a Javier de Haro, vuestro compañero de COPE. Por eso no quiere saber nada de las redes sociales.
Sí, es verdad.
Sobre el tema del ciclismo y las protestas. Decía un oyente, si la televisión española no hubiera dado la publicidad que dio a las protestas en las primeras etapas, nada de esto habría pasado. Y otro decía que entre 60.000 y 650.000 euros y pena de cárcel por un gesto racista a un futbolista. Y por llamar asesinos y genocidas a ciclistas, tirarlos de la bici y boicotear y parar una carrera, ¿para eso no hay ni multa ni pena de cárcel?
1:02, hora menos en Canarias. Atención, mensaje importante y después peligro en el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir.
Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Tramo final del partidazo. Atención, este fin de semana, super evento en Madrid. Desde que ha llegado Topuria, esto es un éxito y tenemos MMA en el Madrid Arena. Esto mueve a mucha gente, a miles de personas, a través de los medios, de las redes y también en directo. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
La otra vez en Madrid estaba
sí,
petado,
sí, casi,
¿no?
Casi lleno en el Madrid Arena. Esto es la liga de MMA, la compañía de MMA más importante de España y no sé si me dejan decir casi de Europa.
Wow.
Yo creo que también, wow, sí, sí, la compañía de la que Ilia Topuria es socio. Mañana, por cierto, hay rueda de prensa de los peleadores con Ilia Topuria, la típica que hace Dana White, sí. White en la UFC, pues la hace Topuria también mañana. Uh-huh. Y me contaban que quedan pocas entradas, quedan todavía, si alguien se quiere apuntar de última hora, pero que es curioso, se venden primero las más caras, se venden primero las VIP, que están a partir de 200 y pico euros, casi 300.
Claro, pues porque a eso son... les da igual que sea fin de mes, que me digan, esos pueden comprar en cualquier momento.
Pues esas son las que primero vuelan. Claro. Así que si alguien quiere ir todavía, wow, sábado, 7 de la tarde en el Madrid Arena, eventazo.
¿Cuál es la pelea estrella?
La pelea estrella es la del semipesado.
¿Sabes cuántos kilos es el semipesado?
93.
93. 205 libras.
Casi nada. Te veo... ¿Estás más relajado o no?
No, si fuera por peso, a lo mejor podría participar. O sea, si es por peso, podría participar. Pero por condición física, cuando tocas a esta gente,
sí, sí,
te das cuenta que es... Roberto Morales, por favor, exprésanos tu testimonio como testigo.
No, no, hacía años que no me daban la mano con tanta fuerza. Yo pensaba que estaba en forma por el CrossFit, claro, debes al lado de ellos y... Eres un mero aficionado.
Preséntanos a los peleadores estrella, Ganga.
Bueno, tenemos a Enoch Solves, 41 años, valenciano, y tenemos a Darwin Rodríguez, 32 años, canario, y cada uno tiene un par de historias muy chulas, que yo creo que ahora se las vas a preguntar y la gente va a alucinar porque son muy curiosas.
Hola, Enoch, muy buenas.
Encantado.
¿Qué tal? Igualmente. ¿De dónde viene el nombre de Enoch?
Hebreo, de la Biblia, bíblico.
Ah, muy bien. Hola, Darwin, muy buenas.
De la teoría de la evolución de la especie.
Muy bien, muy bien. No os voy a hacer exactamente las mismas preguntas a los dos. Una cosa, uno de 41 peleando con uno de 32, no sé si decirte que eres, ¿no eres un poco mayor ya para andar peleándote por ahí?
La verdad es que últimamente es que escucho mucho la frase, la experiencia contra tal, ¿no? Experiencia, sí, contra juventud, y digo, seré yo el de la experiencia, ¿no? Y tal. Pues sí, la verdad que ahí tenéis a Darwin, más alto, más joven, más guapo que yo y tal, solo me falta pelear mejor, sí, el tío. Así que sí, la edad, mira, tiene un grado de la experiencia, esperemos que se note el sábado, y bueno, yo me encuentro bien, aunque sí que es verdad que los años están ahí, pero yo me encuentro bien, no a la vista porque tenga abdominales, sino que me encuentro bien al correr, a trabajar con gente, entrenar con gente de 20 y algo. Escucho frases muy a menudo como, una más, yo no digo una más, tranquilo, que peso 100 kilos, tú pesas 60 y tal, tienes 20 años, entonces tiran mucho de mí, entonces no estoy entrenando a un nivel de un tío de 41, porque solo entreno con gente de 25, no es que no tengo más mayores, ¿te imaginas yo? 30 no tiene nadie, creo, mi único es mi profesor, que bueno, es número uno y tal, pero que bueno.
¿Cuántos años llevas peleando?
Voy a hacer 16 años peleando.
¿Cuántos puñetazos puedes haber pegado tú?
Pues casi los que me han dado también, ¿no te crees? Sí. Así que las que entran por las que salen también ahí.
Darwin, ¿tú?
Yo menos. Yo llevo, ahora mismo llevaré 12 años. Ya cuando yo comencé ya era uno de los principales peleadores en España. Y yo era pues su fan, su seguidor. Y bueno, pues algo más joven también bastante usado.
Pero tú no tienes cara de peleador. O sea, no digo que tú tengas cara de matón, Enoch, pero tú tienes cara de un chaval, no sé.
Bueno, sí.
Tranquilo,
Al final, no, tranquilo soy. No soy una persona muy, muy alterada, pero bueno, al final la cara, cortes, cicatrices, esto, lo otro, no, tampoco es necesario llevarla en el día a día, ¿no? Al final hay, uh-huh, diferentes estilos de lucha, hay diferentes formas de gestionar las carreras y algunos llegan más cuidados y otros llegan más...
Hasta las orejas las tienen también. Sí, las han roto, pero poco. ¿Eh?
Sí, pero poco.
Eso es suerte, han, sí, mandado todos los golpes.
Darwin, fuiste bronce mundial amateur MMA en China. Uh-huh. Tienes 4 campeonatos de España.
En Macao. Y 4 nacionales. Y aparte también hemos conseguido ganar en una promotora de Centro Europa el título y en otra española 2 veces el título. Uh-huh. La que ahora Enoque es campeón.
¿Es la primera vez que os enfrentáis?
Sí.
Sí.
¿Por qué hacen siempre esa pregunta, no?
No sé.
Tenemos pinta de que tenemos ganas. De todas formas, me estáis defraudando un poco porque yo pensé que iba a haber aquí tensión y tal, y al final sois colegas, joder. O sea, esto.
No, a ver.
Esto entonces, cuando mañana el cara a cara este de que os ponéis a parir, yo pensé que lo ibais a hacer aquí ya. ¿Tú por qué le quieres pegar a Darwin?
No, no, aquí en realidad.
Por lo que anda diciendo de ti y aquí tú diciendo que es guapo.
Al final, yo. La vida son cuatro cosas, ¿no? Y creo que una es luchar. Luchamos porque. Por la familia, porque.
Pero tu familia no le gusta verte.
¿Eh?
¿A tu familia?
A mi madre no ha visto ninguna pelea de la mujer, ¿no?
¿Nunca?
No. Ni aunque ganara, no. Dice que no las ve y no las ve. Mi padre tampoco, son religiosos y tal. Pero. Vamos, a mí me llama mucho, tanto que no veo el momento de retirarme. Entonces espero retirarme yo antes de que me retiren las MMA, pero espero encontrar un buen momento y tal, no quiero despertarme en la UCI pensando que me tengo que retirar. Entonces, pues, lo veremos cuando llegue ese momento, no lo veo todavía.
Darwin, ¿tú eres político?
Sí, también. Llevo 2 años representando temas públicos.
¿En dónde y qué haces?
En la isla de La Palma, isla que ha sido pues más conocida por el tema de... Del volcán. Y tengo pues, represento la delegación del presidente de las consejerías de Obras Públicas, Transportes, Actividades Clasificadas, Seguridad y Emergencia.
Joder, macho, de verdad, impresionante. O sea, ¿y te llevan la contraria? O sea, ¿se atreven a llevarte la contraria en los plenos y todo eso? O...
Aunque creas que no, sí.
¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero alguno te hará alguna broma, ¿no? Con...
Sí. Es recurrente el tema de que seas peleador y tengas... Esos temas, pero al final...
¿Vienes de familia de luchadores?
Sí, mi padre era luchador, un poquito más menudo, más pequeño que yo, y después tengo 2 tíos que también eran luchadores en Canarias. Como bien saben, existe la lucha canaria, ¿sí? Y es raro el canario que no pase en algún momento por hacer pantalón, por hacer lucha canaria. Y ellos, pues en su época, en la lucha canaria antigua, donde los hombres eran un poquito más pequeños, pues eran hombres destacados dentro de la lucha canaria.
¿Cuántas horas entrenas al día? ¿O cuánto?
Las que puedo. Hay días que podemos meter 2 o incluso 3 entrenos y hay días que con 1 porque pues no te da el día para más. Al final hay que cumplir con todo.
¿Y tú, Enoch?
La verdad es que yo que me dedico solo a...
Pero tú estás muy moreno, ¿eh?
¿Eh?
Tú estás muy moreno.
Es que no he salido de casa, tengo una casita ahí con piscina, no he salido de casa descansando el verano. Entrenaba, me iba a descansar a casa con mis hijos, que tengo 3 que yo sepa. Y bueno, piscina. Cristina, no, pero uno con cada mujer, para que no discutan.
Sí. ¿Tienes 3 hijos con 3 mujeres distintas?
Para que no discutan, si no, imagínate. Sí. Y bueno, al final, tengo todo el tiempo del mundo para estar en el gimnasio, es mi trabajo, es mi forma de vida.
¿Tus mujeres van a verte a las peleas?
Sí, aquí viene alguna que otra, sí.
¿Alguna que otra?
¿A quién animan de los dos?
Van con Darwin, ¿no?
Pues, no se lo va a creer, pero me llevo bien con las 3. Una estrategia. Sí.
¿Y entre ellas qué tal se llevan?
Ahí no voy a entrar, pero sí. Está bien. Pero bueno, el caso está que sí que es verdad. Tengo más tiempo que la mayoría de la gente porque mi negocio es un gimnasio.
Sí.
Estoy ahora mismo ocupo de un gimnasio que es el M1, ahora mismo considerado uno de los mejores de España.
¿Instruís a policías militares y todo esto, no?
Sí, me ha contratado la OTAN y llevo ya unos meses con ellos y tal, y les estoy instruyendo y bueno, me gusta mucho ver al ejército.
¿Pero que les instruís en qué? ¿En defensa personal?
Defensa personal, ataque.
¿Ataque?
Que si defiendes nunca va a ganar la guerra. Perdona. Sí, es que si vamos a defendernos al final, pero el caso está que sí que es verdad que ver al ejército... que antes no sabía hacer nada, dentro de unos meses todo el ejército haciendo lo que él y yo hacemos, llaves de brazo, derribo, digo, hombre, pues la policía militar se está poniendo más seria, ¿no?
¿Cuánto podría tardar yo en aprender a atacar? O sea, en... ¿sabes?
El ataque siempre está bien.
Cuando compras un curso de inglés te dicen en 2 meses usted va a estar va a hablar un poco fluido y tal.
Va a empezar a atacar.
Si me pongo, ¿cuánto crees que tardo yo en poder?
En saber cómo va eso, unos mesecitos ya, ¿sí? Y saber cómo va, y pasártelo bien.
Porque a mí me ves madera, ¿verdad?
Ya más cuando te da la mano te lo notas.
Sí,
así una cosa.
Hombre, dentro de mi peso, joder, claro.
Así que sí, de verdad. Hemos tenido mucho tiempo para entrenar, para esta velada y tal. Y sí que es verdad que a veces hemos hecho 3 entrenos, a veces 2, y a veces 1 cuando acabas así, pues dices...
Oye, ¿qué esperáis del combate? ¿Va a ser un combate largo o no? ¿O te lo vas a...?
Yo creo que no va a llegar el tiempo porque pesamos mucho y tal.
Es muy difícil completar todo el asalto. En pesos altos, las peleas...
¿Quién es favorito? Darwin, ¿quién es favorito para ti?
No, que yo no sé quién es favorito.
No, dicen que en internet que es él.
¿En internet dicen que es él?
Sí.
¿Eh?
Sí, será que...
¿Y a ti eso te molesta, te encabrona, te motiva?
No, yo no siento nada, porque yo toda la vida peleando con los campeones de Rusia y tal, no escuchaba nada, como, vamos, y no, el motherfucker, digo, ¿sabe inglés? Y el ruso. Entonces, al final, me he acostumbrado a eso, y ahora mismo, quiero decir que he estado en el Valle de la Muerte, y para mí esto es un paseo. No digo Darwin, ni el evento, digo solo las circunstancias, ¿no? Pues te vas a Rusia, no es lo mismo que estar a la de tu barrio. Sí. Y mínimo si te pones malo, entonces al final te pone más tenso un poquito a otro país, no conoces a nadie, ya sabemos que los rusos son muy bromistas aquí, se les conoce por eso y tal, y claro, no lo celebran ni las victorias, ¿no? Y tal, y digo, joder, menos mal que ha ganado el chaval, y tal, entonces sí que es verdad que como está en el Valle de la Muerte, yo disfruto mucho estar en Europa, y ya en España es como mi casa, da igual donde me lleves.
Darwin, ¿cómo se le gana a Enoch? ¿Cómo crees que se le gana?
Bueno, Enoch va, está muy preparado, ha manifestado que es la pelea que más ha podido preparar y pues pesos altos, probablemente noqueando, con situaciones de yo creo que va a ser un KO, yo creo que probablemente la pelea acabe en un KO. Son pesos muy altos, encima no es peso pesado, que suele ser gente que se desplaza un poquito más lento, que ve los golpes venir, ¿no? Nosotros somos rápidos, estamos en esa categoría en la que...
¿Cuál es tu principal virtud?
¿Mi principal virtud? Pues yo la verdad que soy mediano en todas las distancias, en la lucha de suelo, en pared, en golpeo, puedo un poco desenvolverme en todas, no soy ninguna superestrella ninguna, y en todas pues lo hago lo mejor que puedo. Al final el objetivo es acabar el combate.
Enoch, ¿cuál es tu principal virtud?
Pegar en cualquier distancia. Sí, no me gusta estar defendiéndome, me gusta estar pegando en cualquier distancia. Siempre cuando esté arriba en striking o hayamos caído en el suelo y esté arriba, no me gusta intentar estar buscando una finalización. Me gusta lo que yo sé que es efectivo y lo que sé que cuando llega el puño algo ha pasado, ¿sabes? Y ahí eso tiene un precio, aunque no lo veas en el momento, se va haciendo mella y después del uno va el dos. Y bueno, yo creo que me gusta aprovechar eso y mi estilo es ese.
¿Qué vais a hacer el viernes por la noche antes de la pelea?
¿El viernes por la noche antes de la pelea?
Sí.
Yo comer.
Voy a cansar.
Ahí ya pueden.
¿El pesaje cuándo es?
El viernes por la mañana.
Viernes por la mañana, pesaje, ¿no? Sí. Pero bueno, vosotros no tenéis que hacer recorte ni nada de eso.
No.
Sí.
10 kilos, lo mismo que Ilia ha gastado.
¿Sí? ¿En serio? ¿Ahora estáis recortando?
Me faltan 5.
¿Sí? ¿Te faltan 5?
Llevo cortando un mes, sí. Estaban 106 por ahí, 104, 106, y ahora estamos, pues eso, ahora estoy 98. Y vamos a los 93 como si nada, ya lo hemos hecho muchas
veces. Si yo viviera contigo de aquí hasta el sábado, hiciera exactamente lo mismo que tú, ¿también perdería 5 kilos?
Entre 4 kilos te quito.
¿Sí?
Lo que pasa es que nosotros lo vamos a recuperar en un día porque nos hemos quitado
ya, kilos. Ya, eso ya lo sé. A través de Ilia hemos aprendido mucho.
Claro, al final, bueno, ¿qué voy a contar, no?
Sí. Os pasan la tarjeta de crédito así para quitar el sudor y todo eso.
Sí, lo raro es que no me vaya al baño porque llevo viviendo 9 litros al día y estoy aquí. Creo que es una cosa de vale. No dormir ni por la noche.
Viernes por la noche, comer y dormir. ¿Y dormís bien antes de una pelea?
Yo la verdad que sí, no sé, no tengo ese... Hasta el momento del combate no tengo ese foco de... De presión, de combate, de escena, de situación.
¿Te viene mucha gente a ver desde Canarias?
Viene mucha gente. La verdad que vamos a tener... Yo estoy súper contento con todo el apoyo y todas las personas que han manifestado que van a estar apoyando y hasta incluso personas que me han sorprendido muchísimo que vengan a disfrutar. Al final WOW es el evento por antonomasia allá del sur de Europa. Ha creado la atmósfera que ha creado, tiene... ya el legado de los eventos realizados en Madrid con éxito y en el resto de España, así que la gente está consumiendo el producto WOW a tope.
¿Qué canción vas a elegir para salir a...?
Yo salgo con el himno de la lucha canaria.
¿El himno de la lucha canaria? Sí, ¿y tú, Enoch, con qué canción sales? A ti te pega algo de bacalao o algo así.
¿De verdad?
Sí, joder.
Ostras, pues salía con Carmina Burana, ¿salgo?
¿Ah, sí?
Es broma, hombre, no parece que me has dicho eso.
¡Qué cabrón!
Salgo con una de timbales porque...
¿De timbales?
Sí, le explico, porque nos movemos mucho por vibración, los timbales son vibración y tal, y es una canción antiquísima, pero va a encantar a todos, ¿vale? Y bueno, simplemente que...
¿Dónde la has encontrado?
Pues como en todos lados en YouTube. No, el caso está de los timbales, de verdad que generan vibración y nos gustan a todos los timbales. Todo el mundo que escucha timbales se empieza a mover, hasta los niños. Y va a ser una canción que tiene más años que la pico, pero que está muy chula. La he escuchado 70 veces en mi casa, viendo las montañas así, con el sol, tal igual. Cuando suene esa música voy a estar en la montaña, en mi casa. ¿Sí? Voy a salir como todas las peleas sonriendo y toda la energía positiva porque el bien se alimenta de sí mismo, ¿no? y el más se destruye a sí mismo. Si yo se lo pienso en positivo, pienso estar bien, pierda, gane, me da igual, quiero estar bien, estar sonriendo y disfrutar el momento. Es mi pelea número 41. No es ni la 2, ni la 13, ni la 14. Cuando haces algo 41 veces, lo que sea, pues ya te lo tomas de otra manera. Entonces, sí, disfrutas de otra manera, lo controlas y... Mm.
Oye, Darwin Enoch, gracias por venir al partidazo. Os deseo mucha suerte el sábado.
Nada, gracias a ustedes por el espacio en el medio, por la difusión y nada, disfruten el sábado. Enoch y yo lo daremos todo, nos pegaremos, nos partiremos la cara en el Madrid Arena, así que anímense a ir y a disfrutar.
¿Quién va a ganar?
Yo creo que voy a ganar yo.
Enoch, ¿quién va a ganar?
ya lo sabéis todos. Nos vemos el sábado por la noche.
Muy bien. Gracias a todos, felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias.
Compañeros, gracias por haberos quedado, porque al final eran dos angelitos, pero cuando los vi se podía pasar cualquier cosa.
Te has sentido protegido.
Por si acaso.
Sí, pero no te has atrevido a decirle lo mismo que a Ilia.
No, hombre.
Que a Ilia, nada más conocerle, le dijiste que tú no eras Volkanovski y que, que tú le reventabas.
Pero se confirma lo que nos pasa conociendo a Ilia, que luego hablas con esta gente y son... personas sí, es verdad que
deportistas.
Son deportistas y además de alto nivel, con una exigencia tremenda, con esto es muy serio porque hay mucho trabajo detrás, hay unas normas, hay una organización y hay dos tipos que se dedican a esto.
Y hay políticos, hay bomberos, hay bioquímica, la última que entrevistamos, hay gente
menos
de
periodistas deportivos, hay de
eso
todo.
Es verdad, mira, periodistas deportivos falta uno, a ver si
a
te
ver
animas.
Si metemos a uno.
Ahí con Enoch a la escuela, a ver si...
Pues igual no es mala salida,
Nos tal y como se están poniendo las cosas, mejor nos hubiéramos dedicado a la MMA, efectivamente. Compañeros, me voy que viene el grupo Risa. Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Fiesta.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope en el Prime Time Radiofónico. La hora en la que, por ejemplo, quisiera hablar Relaño. Pues esa es la hora en la que habrá el Grupo Risa. No puedes, Alfredo, puedes. No puedes.
Hombre, a ver, no puedes acabas de llegar, que no llevas ni un minuto y ya querer el prime time, tío. O sea,
¿cómo estáis?
Bien.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Very, very well.
Efectivamente.
No, sí. Programón, ¿eh?
Programón, sí. Programón. Va bien el arranque de temporada, ¿eh?
Sí.
Grandes
bien,
noches
sí,
de radio. Y tranquilo, ¿eh? Todo lo que es el ambiente, tranquilo. Alrededor del
sí,
programa.
El ambiente tranquilo.
Sí. Pues tranquilo, muy tranquilo.
Han pasado pocas cosas.
Y mira, pues empezamos con Relaño, pero inteligencia artificial. Bienvenida es cordial a Alfredo Relaño, de buenos amigos que le han dejado un mensaje en el buzón de voz después de su fichaje por Cope.
Buzón Movistar.
Buenas noches, Alfredo. Soy la voz de Javi. Javi Clemente. Oye, que me he enterado que te ha fichado la COPE y que vas a estar con Manolo Lama. Ya solo faltan el de la Morena y el Jesús Gallego. Pero qué gentuza sois, gentuza, más que gentuza. Iros todos por ahí.
Querido Alfredo, a mí también me acaban de echar. Sé lo que se siente. Espero ser compañero tuyo en la COPE en los próximos días. Gracias por todo lo que hiciste por mí, por tus artículos fantásticos, por tus opiniones top. Yo no sé si estás ahí por UNICEF, por los árbitros o por qué. ¿Por qué? Mucha suerte y AUPA Athletic.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale el coche de Relaño? Mete su matrícula en la web y ahí está.
Buenas noches.
Hombre.
Pero bueno, qué alegría más grande que hayas fichado por la COPE, Relaño. Era lo que me faltaba para tirar la radio por el balcón. Ya está completa la banda de mariachis antimadridistas. Lama, Miguelito, Cañizares, Morientes y ahora tú. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Enhorabuena.
Hay que pasarle los mensajes a Relaño. A ver, sí. Cadena COPE, Herrera en COPE. Vamos. El lunes. Así informaba yo de la final del US Open con Herrera. Aprended.
Ahora en el partidazo de COPE, Alcaraz y La Roja no paran de darnos alegrías. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Quizá uno de los grandes días de la historia del deporte español. Sexto Grand Slam para Carlos Alcaraz. Ganó en la final a Sinner en un partido de altura, 3-1, y lo hizo además con un tenis de un nivel espectacular. Exactamente igual que el que ha mostrado en estas dos semanas de competición. A la misma hora en la que Nadal estaba ganando en Nueva York a Sinner, a esa misma hora, insisto, España daba un recital en Turquía ganando 0-6.
Sí, lo importante era la hora, no quién ganaba.
No, exacto.
Era destacada la hora.
Eres casinamente perfecto, chicos. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que vi. Se va a marchar y se marchó. Le va a pasar y le pasó. La cara me de la raqueta. Me callo, que no tengo voz.
Cadena COPE, tiempo de juego. El domingo, tenis. Angelito García detallaba cómo era el trofeo del US Open al más puro estilo de aquel mítico programa de tele que era El Precio Justo.
Juego de Carlos Alcaraz, otro gran servicio. Ay, son ay. 4, juego en blanco. 5-3, Carlos Alcaraz, que sabéis lo que va a ganar. Con una altura de 18 pulgadas y un peso de 9 libras cada uno, los trofeos del campeonato individual masculino y femenino del Abierto de Estados Unidos son símbolos venerados de excelencia en el tenis. Los maestros artesanos de nuestro taller de Cumberland, Rhode Island, emplean técnicas ancestrales como hilado, platería, tallado, grabado a mano y pulido para crear cada trofeo en un lapso de aproximadamente 6 meses con un total de 66 horas de trabajo.
¡Qué barbaridad!
Muy bien, te digo una cosa, valdría,
precio justo.
Valdría como voz en off para El Precio Justo,
Sí, sí.
Primitivo vale Rojas era, ¿verdad?
Era Primitivo, sí. ¿Cómo es Primitivo? ¿Cómo eso es? A ver, ¿cómo era la voz esa? A ver.
Y ahora vamos a ver un fantástico premio, que es el que se lleva el ganador del US Open. Ahí lo tienen en pantalla.
Sí, señor.
Un pedazo
sí, señor,
de copa
qué recuerdos
maravillosa, que se la va a llevar aquel que más se aproxime a su precio. ¡Justo!
Muy bien, grande Primitivo. A ver, tiempo
gracias,
de juego.
Gracias, por ese fenomenal programa llamado El Partidazo.
Fichaje de Angelito García por DAZN para narrar la NFL. Ha traspasado fronteras de COPE, esto es la tribu de Radio Marca. Escuchamos a Pinto, también llamado Pablo Quinto, en lugar Pablo Pinto, Pablo Quinto, y a Varela.
Adiós, Pintus, y por cierto, enhorabuena, porque ayer presentasteis, ¿no?, ya el equipo de narradores, comentaristas y personal vario para la NFL, ¿no?, que cuyos derechos tiene DAZN a partir de esta temporada.
Creo que hemos hecho un equipazo de comentaristas y narradores a la altura.
Sobra
eso
uno,
sí gusta, eso sí
sobra uno cuyo nombre no voy a decir, no voy a ser que se enfade Angelito García, pero sobra uno.
Angelito.
Y ya está, es que no me escucha, entonces lo digo, como está en Nueva York, allí con Alcaraz, pues, pero bueno.
Pobre Angelito, tío.
Pobre Angelito.
Ahí estaremos con los quarterbacks, con el running back, con el wide receiver, con el offensive line, con el linebacker, con el cornerback y con el touchdown.
Muy bien.
Muy bien.
Tiempo de juego el jueves, Bulgaria-España. Esto es Lama intentando decir en inglés Road to USA.
Vamos hasta Bulgaria, un pasito rápido para saber con qué sale Luis de la Fuente, con qué sale la campeona de Europa, Bulgaria-España, con Miguel Ángel Díaz y, por supuesto, con la nueva estrella de Instagram, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, hola, Fernando Evangelio, hola, hola, tiempo de juego, cadena COPE, Roa tú y unes. Mira que el Estados Unidos, hombre. Roa tú y unes. Vamos camino del Mundial de Estados Unidos, sí. Canadá y México.
¿Pero qué dice?
Está vuelto loco.
Es que de verdad.
Enloquecido.
No tiene la más mínima vergüenza. Es que de verdad, A ver, Evangelio se metió en un pequeño jardín al dar paso a una mención de Navidul. Menos mal que estaba Lama para echarle una mano, ya verán.
Es una hora, Mansi, en la que ya se me está levantando a mí un poquillo la...
Sí, sí, una hora y un
busilla,
día.
¿Eh?
Y un día.
¿Qué se te está levantando?
Se le está levantando.
Busilla,
la el hambre, el hambre.
No, es que
tengo hambre, son las 9:05.
Me ha venido a la cabeza.
Estamos en la
otra publicidad, pero no.
Desde que tienes Instagram, de verdad.
No nos líes, Manolo, no nos líes.
No te líen, no te líen.
¿Gente está sucia?
Otra vez.
Esperamos la siguiente comunicación. Vamos a ver quién aparece.
Pues oye, a mí me gustan mucho las cuñas de Navidul. Sí. Esperando. Sí. Oye, estos sí que son.
Ventaja servicio. Siguiente punto.
Oye, venga. Enrique, ¿qué pregunta más dura le hiciste ayer al Cholo?
Muy dura, muy dura.
¿Qué tal las vacaciones?
Mira, Instagram, eso es de archivo. Lama es el nuevo ídolo de Instagram. ¿De quién aprendió? De la Morena.
Hola, aquí estamos otra vez. Bueno, esto cada vez va mejorando, nos vamos haciendo más modernos, más cibernéticos. Yo manejaba bastante bien el tractor, las vertederas, el arao, pero ahora sé lo que es el Instagram, que son fotos.
¿Está claro o no? Mira qué fácil de despegar.
Me gustaría una conferencia de nuevas tecnologías de Manolo Lama, Roberto Gómez y José Ramón de la Morena.
No, los jefes de Internet de la COPE.
Sí.
Yo soy el único que tiene iPhone, el único.
COPE, el partidazo. Viernes, saludo exclusivo de Sergio Ramos al Oasis de Libertad.
Hola, buenas noches, amigos del Oasis. Espero que estéis disfrutando con mi primer tema en solitario, que se llama Cibeles. Prometo sorprenderos pronto con la siguiente canción, que seguramente pues la sacaremos para Navidad. Y nada, os mando un saludo grande y un beso muy fuerte a mi amigo Víctor, alias El Tito. ¿Vale? Buenas noches a todos y seguir reproduciendo en Spotify, ¿eh? Cibeles, saludos.
Es él, ¿eh? O sea, Sergio Ramos, de verdad. Sí, le mandó el audio a Víctor y lo pusieron.
Hola,
en el
Oasis. Soy Antonio Lobato.
Ah, Lobato, tío.
Perdona si hace mucho rato que no salgo, pero como este es un programa de madrugada, me he quedado traspuesto y, bueno, ya estoy por aquí otra vez dando la matraca. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
¡No!
Mete la matrícula.
No.
Ya sabes dónde.
No.
Pero mete la matrícula ya.
No.
Tu matrícula y también la de tu cuñado, la de tu tía y la de tu prima la coja. Tú mete matrículas.
Venga, vamos.
Buen programa.
Rueda de prensa de Ancelotti con Brasil. Atención a Carleto con esta periodista japonesa esforzándose por preguntarle en portugués.
Ancelotti, buen día.
Buen día.
Yo mi Nakamura te besto Japón y Iginios. Esta vez, segunda vez con...
Buenas tardes.
Hablar inglés.
No, portugués es medio. Es que medio enjolado.
Está bien. Esta... O sea, portugués es como mío.
Ancelotti es un fenómeno.
Más o menos. Por eso no entendemos.
Voy a comenzar con calma.
Sí.
Porque es medio nervosa.
No tenemos presa. Tranquila.
Sí, tranquila. Sí. Es que me cae muy bien, Ancelotti, muy bien.
Buenos días, hombre.
Y te digo una cosa, es que yo respeto mucho a la gente que intenta hablar otros idiomas y que viene especialmente de Asia, por ejemplo, con idiomas como el chino, japonés y tal. O sea que ya, habría que vernos a nosotros preguntando allí, en una rueda de prensa de Japón o de China, por ejemplo.
Amigalito, aquí tienes a la periodista japonesa, ¿eh? Mira, escúchala.
A ver.
Juanme, buenos días.
Es verdad, es igual.
Como me da pitazo, COPE.
Muy bien, pues encantado.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, web del Barça One. No,
sí, por lo de las traducciones.
Barça One, medio sí, del, que es el medio oficial del club, archivo. Hablando de idiomas y de ruedas de prensa, recordamos la reacción de un compañero al intentar traducir una pregunta de Alfredo Martínez a Hansi Flick en Spanglish.
Hi, Mr. Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. After so many victories, después de tantas victorias seguidas, how serious is this defeat?
Creo que es nuestra responsabilidad. Disculpar que me esté riendo ahora traduciendo, pero son cosas que pasan. Hubiéramos podido jugar muchísimo mejor.
Yeah, the ball possession was not too good like normally we so
mejor pero no hemos podido conseguirlo. Hay que pensar ya en el partido siguiente.
Es que bueno. Cuando escuchó Alfredo Duro Alfredo Martínez, doblarse a sí mismo, o sea, traducirse a sí mismo, el traductor no podía continuar. A ver,
los que somos políglotas, podemos preguntar y traducir la pregunta al mismo tiempo, Juanma.
A ver,
no como vosotros.
Vale. En Instagram hemos descubierto que Maldini no sueña como nosotros, o sea, como las personas normales.
Es increíble.
¿Con qué sueña Maldini? Dos ejemplos. Aquí va el primero.
He soñado, tío, que estaba con el presidente del Danubio de Montevideo.
te lo juro, ¿eh? O sea, estas cosas no te las puedes inventar. Ah. Estaba con el presidente del Danubio de Montevideo hablando del Danubio de los años 90 con el Pompa Borges, tío, que era un jugador que tenían. Yo le decía, joder, pero al final los eliminó el Atlético Nacional de Medellín con aquella goleada y tal. Y él decía, sí, pero ¿cómo te acuerdas y tal?
Esto es normal.
Una cosa, tío. Si es verdad...
Es verdad.
Si es verdad, está para encerrar.
Sí, sí.
Y si es mentira... es el mayor hipócrita que hay en los medios de comunicación, de verdad.
A ver, segundo sueño. ¿Quién no va a soñar hoy con el Pompa Borges?
Atención, el segundo sueño de Maldini es peor que el anterior, ¿eh?
Sí. Mis sobrinos son de Villaralbo, de un pueblo de Zamora, muy pequeñito. Y el otro día soñé que se organizaba un partido, fíjate qué cosa más absurda, Villaralbo contra el Glasgow Rangers. O sea, no el Madrid o el Barça, no, contra el Glasgow Rangers, macho. Y que llegaban hinchas escoceses al pueblo allí y el partido. Y yo veía que había unas imágenes desde arriba, desde una especie de Zeppelin del estadio. Y yo decía, ¿cómo se está llenando? Y serían los de azul del Rangers y tal. Y yo creo que ya ahí me desperté. ¿Por qué pensé en el Rangers y no en otro equipo? Vete todo el subconsciente, ¿no? Vete todo, ¿sabes? Que va a calar, tío.
Que va.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble.
Increíble.
Es un fenómeno paranormal, tío.
Oye, muy bien, ¿eh? Muy una bien, semana más, bien, aprovechando sí, el prime time radiofónico. Da gusto trabajar con vosotros, de verdad.
No, igualmente, Juanma.
Sois un privilegio. Muy buena, sois muy buenos. ¿Metemos a Belda o no?
¿Eh?
¿Metemos a Belda? Bien, ¿no? Es tarde, ¿eh? ¿Pero le metemos?
Sí.
Venga.
Venga, sí, venga. Sí, para desengrasarlo de la vuelta.
Llamada de Belda en la vuelta a una casa de comidas. Sí. En esta ocasión estaba Belda, Vicente Belda, muy apurado.
¿Esto es para comida para llevar?
Sí, dime.
Soy Vicente Belda, el director del Kelme, de la Vuelta a España.
Dígame.
¿Que vamos para el PUT?
Sí, señor.
Pues ya sabes que está la Vuelta pasando por aquí, ¿no?
Sí, claro.
Un momento que... ¡Dale, dale más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que vamos tranquilo! Perdóname.
Tranquilo.
Estoy aquí dando las órdenes a los ciclistas, perdóname.
Tranquilo, no hay ningún problema, dígame.
Venga, pues te voy a explicar.
Dígame.
Que nosotros teníamos aquí para llevar con nosotros, pero que nos lo han robado todo esta mañana.
No me digas.
Y he dicho, pues vamos a llamar para hacerte un pedido para que luego iremos a recogerlo.
Sí, señor.
¿Qué tenéis?
Tengo paella, tengo fideuá, arroz de habanera, pizza... ¿Qué le apetece?
Pues no sé, lo que toman los ciclistas, a ver...
Tengo pollos asados.
Tienes pollos, vale, pero ¿son pollos de gallina feliz?
Sí, digo yo.
¡Venga, que te coge detrás, Perdona, dime.
El equipo que me que les han robado la comida y quieren para los ciclistas pollo. Tengo pollo, el cuarto de pollo, al horno...
Sí. Viene solo, viene con patata, viene con...
Con patatas, caldo y cariño.
Perfecto. ¿Qué más tenéis además de los pollos? Cambio.
Si quieren arroz.
Arroz, paella. ¿Tienes una paella para 20? ¿Puedes hacer o varias?
Pues tengo paella valenciana.
A ver, que no puedes aguantar, ¿eh? Vea que te vienen por detrás y tienes que apretar ahí, ¿eh? Dale todo ahí, ¿eh? Vea que no queda nada, campeón. ¡Vamos, campeón! ¡Por Argentina!
Si quieren, le puedo guardar 5 raciones de cara.
5 raciones. Espera, que estoy conduciendo y a la vez estoy apuntando. Espera, que
no se preocupe, que yo le estoy escuchando. 5 raciones de cara variedad y pueden probarlo.
¡Dale a tope! ¡A tope! ¡Dale a tope ahí! Perdóname.
Esto no
hemos dicho paella para 5 raciones y 30 pizzas también.
Sí, señor.
¡Vamos, intentate con ellos todos ahí! ¡Que no queda nada! ¡Que te va a coger mayo, hombre! Vale, ¿tenéis whisky?
¿Whisky?
Sí.
¿Cuánto tenemos de whisky?
Pues sí, no sé, 15 botellas, 20.
15 botellas, 20.
Vale, y luego para mezclar Coca-Cola.
Pero el pedido de tanta cantidad, esto es en serio, nos pueden dejar con el culo al aire.
Bueno, oye, vosotros, ¿a qué hora cerráis vosotros?
Yo no voy a cerrar, yo le voy a esperar a usted.
Pero, que sois unos profesionales, muchas gracias. Perdona, que estamos aquí con la tensión de la carrera, ¿eh?
No se preocupe.
Entonces, dime qué has apuntado, gracias.
30 pizzas, 30 muslos de pollo, 20 raciones de arroz variado y las 15 botellas de whisky.
¡Perfecto! ¡Te quiero dar cuenta que te está pegando por detrás!
¿Qué whisky querían?
¿Tenéis JB?
JB, sí, señor.
Pues Katisar. Katisar,
¿dónde Katisar? Pues nada, yo se lo voy a ir preparando.
Perfecto.
Y cuando venga, lo tiene usted todo preparado en bolsas para irse rápido.
¿También me cobráis las bolsas?
Las bolsas van incluidas para usted.
Perfecto, pues muchas gracias. Oye, espera un momento, ¿qué pasa ahora? Oye, que perdóname, pero que dice que la policía ya ha encontrado en el habitación, que nada, que...
Que nada, que lo dejamos, que han encontrado.
buscado el avituallamiento.
¿Cómo se llama usted, señora? Que no le...
Me llamo Ana.
Ana.
Mando a la casa de comidas para llevar a nadie.
Perfecto. Bueno, de momento no hacemos nada, ¿eh? Si no, ya te llamo.
Bueno, por lo menos ven a saludarme.
Eso es.
Gracias.
Un abrazo de todo el equipo Kelme.
Gracias a usted por llamarnos.
Adiós.
La gente es muy buena, tío. La gente es muy buena, muy buena. Gracias, Grupo Risa, que es tardísimo. Un abrazo.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Llevamos una gran semana de radio. Yo creo que llevamos un gran arranque de temporada de radio, así que seguro que tenemos un año fantástico por delante. Mañana, Partidazo a partir de las 11:30. Y se acaba este parón de selecciones porque la semana que viene, ya lo saben, vuelve la Champions. Tenemos toda la semana fútbol y fútbol de altura. Lo vamos a vivir, por supuesto, en tiempo de juego y cada noche a las 11:30 en El Partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.